Las 3:03 en la República Argentina, señoras y señores, muy buena madrugada para todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Diario de Radio Nacional. Estos son los títulos de tapa del miércoles 29 de marzo de 2023. Alberto Fernández en Estados Unidos pidió al secretario de la ONU reanudar las negociaciones por Malvinas. El presidente se reunió con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante quien pidió retomar las negociaciones por la soberanía en las Islas Malvinas. Además, Fernández y Guterres dialogaron sobre diferentes temas de la agenda multilateral y analizaron los desafíos de la coyuntura internacional y el rol de la Argentina en ese marco. El Parlasur expulsará a Rodríguez Simón en su próxima sesión. Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela y expresidente del Parlasur, habló sobre la situación de Pepín Rodríguez Simón. El ex asesor de Mauricio Macri había iniciado el trámite en el que pedía asilo político en Uruguay meses antes de que la jueza María Romilda Servini de Cubría lo declarara en rebeldía al no atender diversas citaciones a indagatorias en una causa en la que está imputado por supuestas extorsiones a los directivos del grupo Indalo. De la ciudad de Buenos Aires, Bursaco regresa a seguridad, pero viene con gestiones fallidas. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, presentó la semana pasada su renuncia al cargo para enfrentar la causa tras la filtración de los chats que intercambió con jueces y directivos del grupo Clarín. Este lunes, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentó a su reemplazante, el ex viceministro de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco. Ante el regreso de Bursaco, la legisladora Claudia Neira dijo, Larreta quería sostener a D'Alessandro cuando era insostenible. Él viene con una historia de denuncias de la gestión por el indoamericano y también con gestiones fallidas. Para Francisco Durañona, Capitanich es el único dirigente con potencial para conducir. El ex intendente de San Antonio de Areco, fundador del movimiento Arraigo y senador bonaerense, participó de la presentación del libro Argentina merece más, del gobernador y ex intendente de Chaco, Jorge Capitanich. En ese sentido, expresó que Coqui es el único que tiene expuesto en un texto con números, historia y claridad cuál es nuestra propuesta concreta para aprovechar nuestros recursos, para generar riqueza, para promover una Argentina federal con protagonismo de los municipios, las provincias y las regiones. Más títulos de nuestras provincias en la tapa del Diario Nacional. Habló Miriam Lewin a través de Radio Nacional San Juan. No solo hay que educar sobre medios, hay que regular. La defensora del público y periodista Miriam Lewin habló con Nacional San Juan sobre el consumo de los medios en plataformas digitales, la mirada adultocéntrica y porteñocéntrica en los mismos y sobre la concentración mediática. En el mundo actual, el acceso a Internet significa derecho a la salud y derecho al trabajo, explicó. Además, señaló que no solo hay que educar, sino que hay que regular. Comienzan las actividades por el 2 de abril con intervenciones y una vigilia. Romina Villaverde, integrante de la Asociación Hijos y Nietos de Veteranos de Malvinas, detalló las actividades preparadas para la conmemoración del próximo 2 de abril, Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, informando que emplazarán este jueves 30 de marzo con una intervención en el Muñeco de Nieve. Luego Villaverde destacó el apoyo que reciben de los veteranos y de la sociedad, mientras esperan la aprobación de una ordenanza que disponga al gimnasio municipal como espacio físico para las vigilias. Hay unanimidad para robustecer la justicia federal en Rosario. El jefe del bloque justicialista de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, Leandro Busato, se refirió a la aprobación que darán el oficialismo y la oposición del proyecto de consenso para reforzar la justicia federal en Santa Fe. Busato expresó que es una buena noticia para Rosario, para la provincia y para la ciudadanía. La educación en Chubut, ATECH denunció abandono de los edificios educativos. El secretario de prensa de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Maximiliano Masquijo, manifestó que desde hace tiempo vienen reclamando por el tema y aseguró que estará presente en el Congreso Extraordinario convocado para esta semana. Tras esto, Masquijo confirmó que la reapertura de la paritaria será uno de los temas principales del encuentro, el cual se trasladará posteriormente al gobierno chubutense. Habló Rosario Lufrano, somos el único multimedio del mundo con un código de ética. La presidenta de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, visitó los estudios de la M870 en el marco de la presentación del primer Código de Ética de Radio Nacional, una herramienta abierta y dinámica en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se suma al que ya se encuentra vigente en la televisión pública. Más títulos en la portada del Diario Nacional de nuestras provincias. Habló Silvia Orne. Beretilnek hace 12 años que viene vaciando el Estado. La candidata a gobernadora de Río Negro por el Frente Vamos con Todos, Silvia Orne, dialogó con Radio Nacional Bariloche de cara a las elecciones provinciales del próximo 16 de abril. Orne criticó el poco tiempo de campaña y señaló que esto se debió al temor de quien quiere ser gobernador por cuarta vez y no somete a una campaña tan corta que no hay tiempo material de poder explicitar todas las ideas. Más títulos del ámbito político. La sociedad tiene que convalidar las candidaturas del Frente de Todos. Tras el anuncio de Mauricio Macri de declinar su candidatura presidencial, el sociólogo y docente universitario Manuel Zunino analizó la decisión del exmandatario y el impacto en el escenario político de cara a las elecciones nacionales previstas para este año, al tiempo que consideró que su renuncia empieza a ordenar el panorama de la fuerza opositora. A través de Nacional Catamarca habló Analía Brizuela. No nos parece mal que los alumnos hayan tomado la posta. La diputada provincial habló de la reunión que mantuvieron diputados del oficialismo con la ministra de Educación, Andrea Centurión, en referencia a las medidas tomadas para atender la situación de los edificios escolares en la provincia, y expresó: como diputados, no nos parece mal que los alumnos hayan tomado la posta y nos encantaría poder dialogar con ellos. La Pampa presentó el índice de vulnerabilidad social. El ministro de Desarrollo Social pampeano, Diego Álvarez, explicó los resultados de las primeras mediciones del estudio, el cual permitirá llegar al índice de vulnerabilidad social provincial realizado a través del sistema Pilquén. En defensa del desarrollo de la industria nacional, el presidente del Foro Naval Argentino, Hipólito Bouchard, y dirigente del Movimiento Industrialista Nacional, Juan Perón, Martín Ayerbe, habló sobre su proyecto de explotar con una visión soberana y nacional los recursos naturales argentinos, señalando que tenemos que desarrollar una minería nacional con un entramado de pymes y prohibir la exportación de materiales en bruto, ya que de otra manera no habrá desarrollo industrial nacional. Para Félix Crous, el negacionismo hoy es impúdico. El ex titular de la Oficina Anticorrupción y Fiscal a cargo del equipo de la causa ESMA, Félix Crous, dialogó con Punto de Encuentro y reflexionó sobre el 24 de marzo, el negacionismo de algunos sectores y dirigentes políticos y las ultraderechas en el mundo con características caricaturescas. Estamos ante un enorme desafío de mantener la memoria activa, indicó Crous, quien agregó, tenemos que estar recordando, rememorando, educando para que las nuevas generaciones sepan qué fue lo que pasó. Más títulos de tapa del diario de hoy de nuestras provincias. A través de Nacional Resistencia habló Rodrigo Ocampo, plenario de la militancia El Nordeste con Cristina. El evento se realizará el próximo 1 de abril a las 16:30 en las instalaciones del Centro de Convenciones Gala de la Ciudad de Resistencia, al cual se refirió el diputado provincial y precandidato a la intendencia de la capital chaqueña, diciendo que es una convocatoria muy amplia con todos los sectores e intentamos generar ámbitos políticos de debate. Cristina es quien representa una salida para muchos de los problemas que tenemos en esta etapa. Homenajes en Resistencia a los héroes de Malvinas. El intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, detalló los actos de conmemoración de la Guerra de Malvinas, expresando que es muy importante realizar estas políticas de malvinización y mantenerlas en el tiempo, pues la pandemia las retrasó. Ahora, con la presencia en el gabinete del excombatiente Miguel Ángel Villordo, se mantendrá el espíritu de esta gesta patriótica. De nuestra Patagonia, si privatizan rentas, saldrían millones de pesos de Chubut. El gobierno chubutense, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, le ordenó a un organismo a su cargo lanzar la licitación pública para instrumentar una reforma estructural con el objetivo de tercerizar el cobro de impuestos propios. Al respecto, uno de los trabajadores públicos del área, Omar Fernández, señaló que hay un secreto fiscal y son dineros públicos que se irían afuera de la provincia. Un trabajador correntino gana 30.000 pesos mensuales. El secretario gremial de ATE Corrientes, Walter Zamudio, se refirió a la situación laboral de los trabajadores en los hogares de la provincia, señalando que en esta convocatoria le pedimos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López de Simoni, una solución a los reclamos que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ya que el sueldo de estas personas no supera los 39.000 pesos mensuales. Corrientes es una de las 5 provincias con personas rescatadas. El delegado de la región NEA del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas, José María Servín, explicó en LRA 12 las actividades que realiza la Organización Nacional para erradicar este delito. Desde Radio Nacional Santa Rosa habló Néstor Lastiri. Lo peor que podemos hacer es abandonar esta lucha. Al respecto, el secretario de Recursos Hídricos dijo que lo peor que podemos hacer es abandonar esta lucha por nuestros ríos. Tenemos que ser optimistas y seguir cumpliendo mientras estamos luchando por un recurso estratégico que es el agua. Títulos del ámbito deportivo con Lautaro Villamor.
Y el título principal de etapa deportiva es el triunfo del seleccionado argentino 7-0 ante Curazao, 3 goles de Messi, rompiendo todo tipo de récords que vamos a estar repasando. Se quedó sin técnico Boca. Ibarra ya no es más el técnico del equipo de la Ribera. ¿Quién es el reemplazante? Lo contestaremos.
Todos estos títulos y la agenda de lo que sucederá en las próximas horas los desarrollaremos en la presente edición del Diario de Radio Nacional. Ahora sí, a las 3:20, estamos en marcha para darles la bienvenida, para sumar a cada uno de los amigos, de las amigas que eligen Radio Nacional a esta madrunoche llena de información, llena de ganas de que sea la mejor de la semana. ¿Por qué no? Bienvenidas, bienvenidos, damas, caballeros, señoras, señores, niñas, niños. A esta edición ya del Día Bisagra, llegamos al miércoles 29 de marzo de 2023 y por aquí estaremos abordando las últimas 24 horas a través de 50 emisoras de Radio Nacional en el país y por supuesto también conociendo lo que estará sucediendo en esta jornada. Información importante para los residentes en la ciudad de Buenos Aires. Hoy paran por 2 horas los subtes. Hablamos de las líneas B y C. No van a funcionar entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana, así que vamos a estar desarrollando esta información, pero tiramos el dato bien tempranito para que ya lo vayan teniendo en cuenta quienes asisten a sus lugares de trabajo, quienes después llevan a los chicos al colegio y demás. De 5:30 a 7:30 de la mañana no funcionarán las líneas B y C de subtes por una medida de fuerza. Por lo pronto, vamos a presentarnos en sociedad, si les parece. Gabriel Zeni nos pone en el aire en esta primera parte del diario, tirando magia, como siempre, desde la consola, como solo él sabe hacerlo. Nos coordinan y nos producen Gastón Rabinovich y nuestro querido Nicolás Troyer, que se ha sumado a las huestes del Diario Nacional. Lautaro Villamor, nuestro hombre del suple de deportes, claro, desde Pasión Nacional, nos trae toda la info. Bueno, seguramente vamos a estar hablando, ¿no? Del gol 100 de Messi, del 7-0, bueno, de todo lo que tenga que ver con las distintas disciplinas deportivas, con un entendido en la materia. En el control central de Radio Nacional Buenos Aires nos supervisan y hacen posible que lleguemos a todos los rincones del país nuestros compañeros Gustavo Contreras y Cristian Barrio Nuevo. Merced a la labor de David Esquenazi, estaremos contando con las voces de los protagonistas y de nuestros compañeros y colegas de cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país. Él se ha encargado de editar y de compaginar todo el material que nos ha llegado, así que como siempre el agradecimiento para David. Con Daniel Fusillo musicalizamos el Diario Nacional. Soy Sonia Ferraris y aquí estamos esperando la vuelta de Claudio César Orellano el próximo lunes. Sí, para los que preguntan, para los que están allí ávidos de escucharlo a nuestro querido Claudio César, el próximo lunes, ya 3 de abril, estará por aquí al mando del Diario Nacional. Linda madrugada tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en realidad en gran parte del país. Por estos lados, el cielo está despejado. Contamos con 22 grados 9 décimas de temperatura, 69% de humedad, 1003.2 hectopascales de presión y viento del norte a 5 kilómetros en la hora. Una linda brisita que se siente en la piel. 27 grados, esa es la temperatura máxima pronosticada para el día de hoy. Y se esperan chaparrones y tormentas de variada intensidad durante todo el día. Así que así va a estar el miércoles 29 de marzo. Ideal para amasar, ¿no?, y preparar unos ñoquis, para esperar al marido, esperar a la mujer, ¿no?, al que le toque salir a trabajar. Bueno, una jornada que se viene pasada por agua, por lo menos en nuestra región. En un ratito abordamos el extendido y, lógicamente, emprendemos el paseo por el país a través del Servicio Meteorológico Nacional. Nos conectamos en esta madrugada con nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3870-7485, y además con un mensaje grabado en la línea nacional, 0810-222-0870. Recuerden que allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos desde todos los rincones de la patria y, lógicamente, por aquí estaremos aguardando ávidos, ¿no?, los distintos tonos y las distintas modalidades de cada uno de ustedes desde los distintos rincones del país. Así que aquí estamos, aquí nos quedamos hasta las 6, bien juntos, disfrutando además de alguna que otra historia contada y cantada por nuestros artistas, alguna recorrida por el mundo, como hacemos, ¿no?, frecuentemente en este diario. Siempre ubicamos a algún artista del mundo, alguno de la escena nacional. Nos encanta evocar el paisaje de nuestra tierra. Así que de todo un poco y un poquito más en el diario de Radio Nacional en esta edición del miércoles. Y sin más dilación, a las 3:26 empezamos a desarrollar los títulos en la portada del diario de hoy. Bueno, uno de los temas principales de esta jornada tiene que ver con el viaje del presidente Alberto Fernández a los Estados Unidos. Pidió al secretario de la ONU reanudar las negociaciones por Malvinas. El presidente se reunió con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante quien pidió retomar las negociaciones por la soberanía en las Islas Malvinas. Además, Fernández y Guterres dialogaron sobre diferentes temas de la agenda multilateral y analizaron los desafíos de la coyuntura internacional y el rol de la Argentina en ese marco. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede del organismo internacional en Nueva York, el jefe de Estado reiteró la solicitud del gobierno argentino para reanudar las negociaciones con el fin de encontrar lo más pronto posible una solución pacífica a la disputa de soberanía sobre la cuestión de las Islas Malvinas. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto, Santiago Cafiero, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovello, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y la jefa de gabinete de la Cancillería Argentina, Luciana Tito. Los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Seguridad, Aníbal Fernández, se van a sumar a la delegación en Washington, hacia donde partió justamente el presidente Alberto Fernández, para mantener hoy una reunión bilateral con su par estadounidense, Joe Biden. Así que este, sin dudas, será también uno de los temas de esta jornada. Por otro lado, el Parla Sur expulsará a Rodríguez Simón en su próxima sesión. Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela y ex presidente del Parla Sur, habló sobre la situación de Pepín Rodríguez Simón. El ex asesor de Mauricio Macri había iniciado, como ustedes recordarán, el trámite en el que pedía asilo político en Uruguay. Esto fue meses antes de que la jueza María Romilda Servini de Cubría lo declarara en rebeldía al no atender diversas citaciones a indagatorias en una causa en la que está imputado por supuestas extorsiones a los directivos del Grupo Indalo. Vamos a escuchar la palabra de Oscar Laborde a través de la radio pública.
Tal vez por eso tenga tanto reparo de la justicia, porque él sabe cómo es, Sí, es una barbaridad, como usted bien dice, y me alegra que podamos mantener el tema, porque finalmente la apuesta es que nos olvidemos, que nos cansemos de reclamar, que las cosas se olviden, ya ni se sabe bien por qué, cuándo fue, y esa es la estrategia. Es decir, en la práctica, Luisa, Uruguay le dio el refugio político a Rodríguez Simón. La práctica se lo dio.
Sí.
Porque ya hace 2 años y medio que está la jueza Servini de Cubría tratando de que vaya a hacer la indagatoria. Sí. Y no lo logra. Es evidente que, desde el punto de vista de resultado práctico, se te refugia en Uruguay.
Oscar,
falta consumarlo, pero efectivamente es así. Hola Jorge, buenas tardes.
¿Cómo te va? ¿Cómo te va tanto tiempo? Entiendo que en el Parlasur ya se había pedido en algún momento la expulsión de Pepín, hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, se derivó a comisión, no estaban los votos necesarios, de la misma forma que hay una justicia que demora, hay una derecha que protege, ¿no? Sí. Entonces, como se necesitan 2/3, así fue difícil, porque en un organismo como ese, incluso el quórum que se pide es 1/3 del total de los electos, para hacer más fácil su funcionamiento. Es un organismo que funciona, digamos, en Montevideo, la gente de Brasil, de Paraguay, de Argentina. Se había pasado comisión, volvió de la comisión, nuevamente la derecha, por un tecnicismo, pidió que se vuelva a comisión, pero lo importante es que en la próxima sesión, la de mayo, ya hubo un adelanto de votación, donde 52-2, digamos, decidieron que definitivamente en la próxima sesión se resuelve el tema. Pero, como te decía, Jorge, hasta ahora, lo que ha habido es una protección, ¿no? Porque, insistimos, incluso es más, algunos compañeros han propuesto suspenderlo hasta que se resuelva la situación.
Ahora, o sea que hay quien lo defiende en el Parlasur.
Por supuesto, el bolsonarismo, digamos, el Partido Colorado, gran parte del Partido Colorado paraguayo. Hay una defensa corporativa. La derecha, se mueve conjuntamente y actúa conjuntamente, ¿no? Bueno, no tengo que explicarte a vos que lo hizo muy coordinadamente y trágicamente cuando fue el plan Cóndor, y lo sigue haciendo. La derecha se protege, se cubre, se sustenta. Bueno, Macri ha hecho hace poco una reunión con otros expresidentes. Es así. Eso no nos tiene que sorprender, hay que seguir peleando, pero efectivamente la demora de la justicia y la protección de la derecha, lo que ha evitado es una cosa tan simple como este hombre vaya indagatoria, que es el momento más accesible, es el que buscan en general los acusados, porque es el momento que pueden expresarse sin grandes condicionamientos, ¿no? Yo veo una posibilidad cierta, Luisa, que en la próxima sesión lo expulsen del Parlasur a Pepín Rodríguez Simón.
Y esto, digamos, ¿cuándo es la próxima sesión?
Están las condiciones para que se lo expulse a Pepín del Parlasur. Esperemos que finalmente sea lo que debió haber sucedido hace mucho, se dé este 20 de mayo. Están todas las condiciones para que así sea.
Era la palabra del embajador argentino en Venezuela y expresidente del Parlasur, Oscar Laborde, refiriéndose a la situación de Fabián Rodríguez Simón. Vamos a seguir adelante porque hay más títulos del ámbito político para desarrollar en esta edición del diario. Bursaco regresa a seguridad, pero viene con gestiones fallidas. Esto tiene que ver con la situación en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, presentó la semana pasada su renuncia al cargo para enfrentar la causa tras la filtración de los chats que había intercambiado con jueces y directivos del grupo Clarín. Recordemos que el lunes pasado, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentó a su reemplazante, el ex viceministro de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco. Ante el regreso de Bursaco, la legisladora Claudia Neira dijo que Larreta quería sostener a D'Alessandro cuando era insostenible. Él viene con una historia de denuncias de la gestión por el indoamericano y también viene con gestiones fallidas. Vamos a escuchar la palabra de Claudia Neira a través de la radio pública.
Bueno, en principio, después de 78 días sin ministro de Seguridad, porque Larreta estaba empecinado en sostener a un ministro que era insostenible, que era Marcelo D'Alessandro, después del escándalo del lago escondido y de los chats, designa a Bursaco, que viene con, bueno, con una historia de denuncias en la gestión, por ejemplo en el Indoamericano. Exacto. Por un intento de desalojo que terminó con dos muertes, pero también desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no?, que viene con gestiones fallidas, porque tanto la gestión al frente de la Metropolitana como luego la gestión en el Ministerio de Seguridad de Nación, como secretario de Seguridad de Patricia Bullrich, también tuvo en los dos casos una salida anticipada de la gestión. Entonces, bueno, eso también habla de una característica que no sería lo que estamos necesitando en este momento en la ciudad, después de lo que hemos pasado este verano sin ministro de Seguridad, ¿no? Una estabilidad, un proyecto que se pueda sostener en el tiempo, bueno, obviamente también con pocos meses por delante de gestión. Así que, bueno, preocupada, claramente nosotros hemos planteado de entrada que no, para nosotros no es la designación adecuada, y esperamos además que todos los pendientes que tenemos de exigencias, de pedidos, de instancias de la oposición, y yo diría en realidad de la ciudadanía en materia de seguridad, empiecen a trabajarse, porque ya no se puede seguir esperando. Hoy tenemos una agenda que por donde la mires en materia de seguridad, realmente no puede esperar un día más.
Era la palabra de la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Claudia Neira, en diálogo con la Radio Pública. 3:35, seguimos adelante ahora y escuchamos a Francisco Durañona, que dijo: Capitanich es el único dirigente con potencial para conducir. El ex intendente de San Antonio de Areco, fundador del Movimiento Arraigo y senador bonaerense, participó de la presentación del libro Argentina Merece Más, del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. En ese sentido, Durañona expresó que Coqui es el único que tiene expuesto en un texto con números, historia y claridad cuál es nuestra propuesta concreta para aprovechar nuestros recursos, para generar riqueza, para promover una Argentina federal con protagonismo de los municipios, las provincias y también de las regiones. La palabra a través de Radio Nacional de Francisco Durañona.
Tuvimos la presencia de Coqui en la USADA, la última universidad nacional que se creó en la Argentina hace ya 8 años, una universidad muy interesante porque está anclada en una zona rural, en todo el norte, noreste de la provincia de Buenos Aires, donde no había acceso a estudios superiores, y la verdad que ha tenido un desarrollo muy importante. Y qué mejor ámbito que una universidad nacional para discutir sobre la Argentina, sobre el rumbo que debemos por lo menos debatir en la Argentina, y en el contexto de un año electoral donde se va a elegir quién va a ponerse al frente de nuestro país por los próximos 4 años, en un siglo XXI que nos demanda reformas estructurales. Así que un lujo tenerlo a Coqui con tan claridad. Creo que es el único que tiene expuesto en un texto con números, con historia, con claridad, cuál es la propuesta concreta para aprovechar nuestros recursos, para generar riqueza, promover una Argentina federal con protagonismo de los municipios, de las provincias, las regiones. La verdad que muy, muy interesante. Bueno, Cristina fue la primera que planteó que no iba a ser candidata. Y no solamente que hizo ese planteo, sino que después exigió a muchos de los dirigentes del Frente de Todos, con esa frase de Perón, que cada uno utilice el bastón de mariscal que tiene en la mochila, como para promover la participación y la renovación y la discusión democrática dentro del Frente de Todos. A mí me parece que el debate, más que de candidatos, tiene que ser de propuestas, de proyectos, del rumbo que debemos darle a la Argentina, que me parece que es lo que va a terminar enamorando o intentando acercarnos, ya enamorar va a ser mucho, pero intentar acercarnos de nuevo a la sociedad, al pueblo, que está con una enorme apatía y frustración respecto del rol de la política, incluyendo nuestro gobierno estos 4 años. Entonces, esto que pone que pone Coqui Capitanich arriba de la mesa con su experiencia de haber sido 3 veces gobernador. Es el único dirigente en la Argentina con potencial para conducir un proceso dentro del peronismo, que ha sido gobernador, que ha sido intendente, con todo lo que significa, ¿no? La posibilidad de un dirigente con esa trayectoria, el único y último caso que tuvo la Argentina de un intendente y gobernador que se puso al frente fue Néstor Kirchner. Y ya conocemos el efecto multiplicador y la sensibilidad que eso generó. Bueno, Coqui es un referente, un representante de esa mirada federal y de esa experiencia de haber militado el territorio. Y creo que el Frente de Todos tiene que ir hacia un paso. Va a haber una paso muy competitiva dentro del macrismo, y nosotros no podemos perder de vista que esta elección se va a definir en las PASO. Y tenemos diversidad de miradas, más conservadoras, más clásicas, más de centro, y tenemos otras miradas más kirchneristas, más progresistas, que perfectamente podrían dirimirse en el marco de una PASO competitiva y de esa manera acumular lo máximo que podamos de cara a esta elección, que va a ser muy difícil.
Aquí teníamos la palabra del exintendente de San Antonio de Areco y fundador del movimiento Arraigo, Francisco Durañona, en diálogo con la radio pública.
Las noticias destacadas del día en la madrugada de la radio pública. El diario de Nacional.
Veinte minutos nos separan de las 4. Voy a empezar a recorrer el país, pero en este caso a través de los datos del tiempo. Por ejemplo, en San Fernando del Valle de Catamarca, me instalo ahora, el cielo está despejado, hermosa madrugada por aquí. La temperatura es de 26 grados 4 décimas y la humedad del 52%. Para hoy, el pronóstico está indicando tormentas aisladas a partir de la tarde por Catamarca, con una temperatura máxima de 32 grados. Y se vienen días con máximas que rondarán entre los 26 y los 29 grados por Catamarca. Así que agradables las jornadas que se avecinan, por lo menos para cerrar el mes de marzo. En Viedma, ahora el cielo está despejado. 14 grados 9 décimas, esa es la temperatura, la humedad 51%, se habla de una máxima de 19 grados hoy, con cielo parcialmente nublado por Viedma, provincia de Río Negro. En Formosa, ahora con el cielo despejado, la temperatura es de 27 grados, la máxima prevista para hoy 34, máxima que se va a sostener hasta el viernes, inclusive 34 grados, hoy, mañana y pasado, por Formosa, por supuesto. En San Luis, ahora el cielo está despejado, la temperatura es de 20 grados una décima, la humedad del 93% y se esperan tormentas y chaparrones, algunas lluvias aisladas también, durante todo el día de hoy, desde las primeras horas. La máxima por San Luis, 21 grados. En Córdoba capital, 23 grados 9 décimas, la temperatura en este momento con cielo totalmente despejado. Chaparrones anunciados por Córdoba también hacia la tarde de hoy y una máxima de 29 grados. En la ciudad de Buenos Aires tenemos ahora el cielo despejado, 22 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 69% y el pronóstico que indica chaparrones y tormentas durante todo el día con una máxima de 27 grados. Para mañana jueves, cielo mayormente nublado con una mínima de 16 y una máxima de 24 grados. Y para el viernes, tormentas aisladas durante la mañana con una mínima de 16 grados y una máxima de 24. Y empiezo a agradecer mensajes que llegan a nuestro WhatsApp. Saludos, Sonia, linda noche por aquí, porque es mi día de descanso. Espero que andes bien desde San Luis. Soy Mario. Beso grande, Marito. Él, aunque no esté trabajando, nos escucha, ¿no? Él pudiendo estar durmiendo, ¿no? En este momento está allí prendido a nuestro diario, así que el agradecimiento y la valoración de siempre. Nos envía la frase motivadora. Además, el éxito llega cuando tienes metas tan claras y fuertes que los obstáculos solo actúan como motivación. Ni más ni menos. El éxito llega cuando tienes metas tan claras y fuertes que los obstáculos solo actúan como motivación. Beso, Marito, gracias. Tito de San José de la Dormida, por aquí también se está sumando. De las equivocaciones aprendemos a enmendar nuestros propios errores. Cada uno debería ser responsable de sus propias conversiones espirituales. Por amor a todos y sobre todo para vivir en paz. Soy Tito, el riojano cordobés, sin derecho y sin revés. Bueno, Tito, que también nos deja sus reflexiones. Beso grande, gracias, querido amigo. Hola, Sonia, simplemente doy el presente. Hablar o decir algo del patriotismo de MM, según el relato de la prensa amarilla, me asqueó. Ya no tienen vergüenza. Carlos, de Salta. Beso, Carlitos. Gracias. Gracias por estar allí. Muy buena madrugada, querida Sonia, equipo y compañeros del Diario Nacional. Aquí estamos firmes, como rulos de estatuas, Mirta y Elvio. Beso grande. Gracias también por acompañarnos a nuestros amigos de Munro. Hola, querida Sonia, buen miércoles y feliz programa para hoy. Besos, Gustavo de Salta, viajando a Cafayate. Buena ruta, Gustavo, como siempre. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, amiga. Feliz miércoles para usted. Desde Catamarca la saluda Luis Cabrera. Un beso grande, querido amigo. Gracias también por acompañarnos, Luisito. Y uno más. Hola, querida Sonia. Otra noche más, las y los madrugadores, escuchando Diario Nacional. Un diario que ya es parte nuestra. Desde Córdoba, mi cariño al padre Paco y demás que hacen ayuno por una justicia depurada. Besitos, Guillermina. A vos, Guille, por supuesto, a Pocho, amigos que nos escuchan en Córdoba todas las madrugadas, heredados, ¿no? Amigos de Claudio, oyentes de Claudio César, pero que están por allí y que siguen bancando la parada. Gracias, gracias de corazón. 15 para las 4. Ahora sí, un alto en la información, un alto en los saludos, porque los invito a pasear por Formosa. Desde Clorinda va a llegar la Charo Bogarín como solista. Ustedes saben que ya fundó hace algunos años el dúo Tonolec, pero desde 2007 desarrolla su faceta solista, justamente como La Charo. Para abrir el Diario Nacional de hoy, elegimos por ella una de León, La Colina de la Vida.
Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquila la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria.
solitaria, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en un mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerta a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría.
Creer también te marca. Radio Nacional marca país.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, mi nombre es Alan Lloyd, soy guitarrista de la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, junto a Renzo Girola en el bajo y Álvaro Guereña en la batería y la voz principal. Tenemos un grupo que se llama Jimmy Tonight. En esta ocasión, para compartir con ustedes un tema de nuestro tercer álbum que se llama Rock Surero. Puntualmente la canción en cuestión que se llama Ojos de Tortuga, y la particularidad que tiene es que tenemos como invitado estelar en la guitarra a nuestro queridísimo amigo Fabio Pastrello, Fabio el Rey Pastrello, que se sumó con su guitarra a compartir con nosotros. Esto está grabado en el año 2018 en Estudios Ñon, y bueno, tiene que ver un poco con retratar algunos de los personajes con los que habitualmente nos encontramos por ahí en nuestra querida Patagonia. Así que bueno, esperamos que les guste, que lo disfruten, y les mandamos un abrazo muy cálido desde la ciudad de Esquel en la provincia de Chubut.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
El Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
Minutos nos separan de la hora 4. Vamos a seguir adelante haciendo el Diario Nacional, desarrollando los títulos de tapa de hoy. En este caso, escuchando desde Radio Nacional San Juan la palabra de Miriam Lewin. No solo hay que educar sobre medios, hay que regular. La defensora del público y periodista Miriam Lewin habló con Radio Nacional San Juan sobre el consumo de medios en plataformas digitales. La mirada adultocéntrica y porteñocéntrica en los mismos y sobre la concentración mediática. En el mundo actual, el acceso a Internet significa derecho a la salud y derecho al trabajo, explicó. Además, señaló que no solo hay que educar, sino hay que regular. No puede seguir este escenario de autorregulación de estas multinacionales que manejan los canales por los que nos comunicamos. Esas mismas se declaran impotentes ante la moderación de contenidos. Escuchamos la palabra de Miriam Lewin en diálogo con nuestros compañeros de LRA 23, Radio Nacional San Juan.
A la cabeza, la falta de perspectiva de género, la cobertura vulneratoria de derechos o revictimizante de femicidios o situaciones de violencia de género, la falta de esta perspectiva, la ausencia en las pantallas y en los micrófonos de niños, niñas y adolescentes, porque los medios son adultocéntricos, son también porteñocéntricos. Los medios no reflejan las realidades locales, los intereses culturales, las distintas historias, las dificultades de supervivencia de medios sin fines de lucro que necesitan un acceso equitativo a la pauta oficial, la pauta de publicidad oficial. La falta de accesibilidad de las personas con discapacidad a los medios de comunicación. No hay lenguaje sencillo, no hay subtitulado de calidad, no hay interpretación en lengua de señas, ni siquiera en situaciones en que, por ejemplo, hay un proceso electoral o que se están dando indicaciones para protegerse de la pandemia o del dengue. Claramente, la brecha digital que hay en cuanto a que no en todos lados hay acceso a Internet. Y hoy, en el mundo actual, el acceso a Internet significa derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, y esto lo puso de manifiesto la pandemia. Y hay pueblos donde hay gente que ni siquiera tiene señal de celular, que tiene que salir a la ruta para comunicarse por un celular. El gobierno, por un decreto, el 690, que está siendo hackeado judicialmente, quiso eliminar esta brecha, que todos tengamos acceso a Internet, que la acceso de la Internet y la televisión por cable y la telefonía celular desde el punto de vista del costo, del precio, sea accesible para toda la población. Pero se ve que hay intereses con vínculos con el poder económico que intentaron y tuvieron éxito bloquear esta medida que partió del gobierno nacional. Bueno, todo esto y mucho más es lo que aparece en las políticas públicas en todo el país.
Era la palabra de Miriam Lewin, defensora del público, escritora y periodista, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 23 Nacional San Juan. Apenas nos separa de la hora 4, les recuerdo y les voy contando a los que se van sumando a nuestro aire que hoy Paran por 2 horas las líneas B y C de subtes en la ciudad de Buenos Aires, entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana. En un ratito vamos a escuchar la palabra del secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro, de los metrodelegados, ¿no? Roberto Pianelli. Pero vamos ya adelantando que entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana hoy no van a funcionar las líneas de subtes B y C. Complicado, ¿no? Porque, bueno, son dos de las líneas más utilizadas durante la mañana, considerando que la C une Constitución con Retiro, ¿no? Nada más y nada menos. Alto en el diario, ¿les parece? Por allí ya se está preparando nuestro querido compañero Gustavo Ríos para contarnos lo que tenemos que saber ahora, en este momento, y luego seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Omar Perotti agradeció la aprobación del proyecto sobre justicia federal. El funcionario siguió desde uno de los palcos del recinto de la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal. Dijo que todos los candidatos a presidentes deberían tener una política sobre cómo enfrentar el delito, pero fundamentalmente cómo elaborar una buena política carcelaria. El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial fue internado por un cuadro de cálculos renales. Según indicaron, Morales se encuentra bien y bajo tratamiento con analgésicos. Portavoces de la Casa de Gobierno Provincial indicaron que se trató de una operación de rutina que estaba programada y anticiparon que hoy recibirá el alta médica.
Deportes. Solo existen 2 selecciones que ganaron 2-0 y 7-0 sus 2 primeros partidos luego de ser campeones del mundo. Uno fue Brasil en 1958 y ahora la Argentina, que fue campeón en 2022. Brasil, tras consagrarse, le ganó 2-0 a Inglaterra y 7-0 a Chile y fue bicampeón del mundo en 1962. Argentina repite la historia, 2-0 a Panamá y 7-0 a Curazao. ¿Se repetirá la historia en el 2026? El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 17 grados 8 décimos, humedad 94%, el cielo está ligeramente nublado con neblina. En Buenos Aires la actual 22 grados 9 décimos, 69% el porcentaje de la humedad, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Thank you.
Allí estaba el rey del compás, el maestro Juan D'Arienzo, al frente de su orquesta, con un tango del año 1947, de Ángel Villoldo y Juan Carlos Marambio Catán, El Choclo. Cinco minutos han pasado de las cuatro y damos la bienvenida, por supuesto, a los que van entrando lentamente en sintonía. Arriba los de las cuatro, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos nosotros arrancando ya nuestra segunda ronda de mates y, por supuesto, con las mejores intenciones de apuntar a ser una buena compañía en la madrugada de la radio pública. Sumando a Dalila Cáceres, desde la puesta en el aire a partir de este momento y hasta el cierre de nuestro diario, nos quedamos en el desarrollo de los títulos de tapa de esta edición del 29 de marzo de 2023. Promediando ya la semana con el pronóstico que nos indica chaparrones y tormentas aisladas durante toda la jornada. Nos aguarda una temperatura máxima de 27 grados. Ahora, con cielo despejado, tenemos 22 grados 2 décimas de temperatura y 74% de humedad. Nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3870-7485. Y por supuesto, a través de la línea nacional, allí llegan los grabados, tu voz desde distintos rincones de la patria, 0810-222-0870. Y antes de continuar con la información del ámbito político, del ámbito social, del ámbito económico, me sumerjo en el suple de deportes, porque hay buenas noticias, ¿no?, para compartir junto a Lautaro Villamor.
Porque ganó Argentina, querida Sonia, 7-0 ante Curazao. Porque...
Ay, no me digas 7, perdón, pero dice 7-0 y me trae malos recuerdos.
Me trae malos
recuerdos.
Como
hincha de gimnasia.
Claro, un día de la madre.
Exactamente, qué memoria.
Sí, es para no olvidar, pero... También es cierto que viene de hacer historia, porque después de mucho tiempo...
13 años,
claro, porque desde el año 2010, que no le ganaba Estudiantes de La Plata, creo que fue un 10 de febrero, por ahí del año 2010, que Gimnasia de La Plata no le ganaba a Estudiantes, y lo hizo 2-1 en la fecha del Clásico, y bueno, fue histórico. Uh-huh. Más allá de ese número, Argentina ganó bien, 3 goles de Messi, que llegó a los 102 goles, uh-huh. Esto es un récord en cuanto a máximos goleadores a nivel selecciones, es el tercero en el ranking, el primero es Cristiano Ronaldo, que tiene 122. Y además, fíjate, cuando metió el primer gol Messi, cuando metió el primero de estos 102 goles, Enzo Fernández tenía 5 años. Julián Álvarez tenía 6. El famoso Garnacho, que es el futbolista que están viendo de poder justamente hacer debutar para que ya quede dentro del seleccionado argentino, tenía apenas un año. Y en aquel entonces, cuando Messi mete su primer gol de estos 102 en la selección, estaba en cancha Scaloni. Fíjate cuántas cosas han pasado y Messi sigue... con tantísima vigencia. Messi debutó en el año 2005 en el seleccionado argentino. En la tabla de máximos goleadores de la selección, Messi en cabeza, 102 goles. El segundo tiene casi 50 goles menos, que es Batistuta, 54. Y fíjate qué lejos queda Diego Armando Maradona en la quinta posición con 34 goles. Por supuesto que hablamos de cantidad, en cuanto a calidad de goles, es inevitable... En el análisis, bueno, pensar en los grandes goles que hizo Maradona, los de México, ante Inglaterra y demás. Pero bueno, un poco así lo que ha sucedido ayer en la selección. Después, más tarde, vamos a repasar el relato del gol porque fue a través de la radio pública.
Muy bien, Luego, entonces lo escucharemos. Un dato pintoresco, ¿no? Que tiene que ver con esto que contabas, cuando el árbitro retira la pelota, ¿no? Después de que Messi hace el gol número 100, saca la pelota de juego, la deja aparte para luego entregársela a Messi y bueno, dispone otra para seguir el partido.
Exactamente, se habitúa a hacer cuando un futbolista mete 3 goles, se le entrega la pelota y fue el caso de Messi.
Muy bien, muchísimas gracias, mi querido compañero. Allí estaba Lautaro Villamor desarrollando la información deportiva, nuestro hombre del suple de deportes del Diario Nacional. 4:10, vamos a seguir adelante, si les parece, desarrollando los títulos de tapa. En este caso, escuchando a través de Radio Nacional Esquel a Romina Villaverde, porque comienzan las actividades por el 2 de abril con intervenciones y una vigilia. Romina Villaverde es integrante de la Asociación Hijos y Nietos de Veteranos de Malvinas y detalló las actividades preparadas para la conmemoración del próximo 2 de abril, Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, informando que empezarán este jueves 30 de marzo, mañana, con una intervención en el Muñeco de Nieve. Villaverde destacó el apoyo que reciben de los veteranos y de la sociedad mientras esperan la aprobación de una ordenanza que disponga al gimnasio municipal como espacio físico para las vigilias. Vamos a escuchar la palabra de Romina Villaverde en diálogo con nuestros compañeros de LRA 9, Radio Nacional Esquel.
Empezamos el día jueves, este jueves 30, ya junto a Autismo Esquel, unidos a armar al muñeco de nieve, a ornamentarlo para estas fechas. Luego viene el primero, que es este sábado, a las 20 horas abre las puertas el estadio municipal para que empiece más o menos aproximadamente a las 9, o sea, a las 21 horas, nuestra vigilia, la vigilia para nuestros veteranos. Así que estamos súper contentos todos los de la agrupación de hijos y nietos de acá de Esquel y la comarca.
Bueno, esto empieza el jueves y tendrá continuidad viernes y sábado, o del jueves saltan al sábado.
El jueves armamos el muñeco de nieve, como te comenté. Después estamos el sábado con la vigilia, que tenemos un montón de artistas que la verdad que les queremos súper agradecer. La verdad que cada año los artistas se van sumando a esta vigilia. Yo noto que Esquel es muy malvinero, así que eso nos llena de verdad de orgullo, nos hace muy feliz, porque la verdad que es un trabajo muy grande que hace esta agrupación. Así que empieza a las 9, y o sea que del jueves pasamos al sábado. Sí, el muñeco de nieve va a estar armado desde el 30 hasta el 6 junto a Autismo Esquel. Después tenemos la vigilia, como te dije, el día sábado a partir de las 20, un alimento no perecedero. Debemos llevar, todos acompañemos, porque la verdad que esta vigilia, la verdad que va a estar hermosa, va a transmitir Radio Nacional, Canal 4, así que estamos muy, muy felices.
Allí estaba Romina Villaverde, integrante de la Asociación Hijos y Nietos de Veteranos de Malvinas, detallando las actividades preparadas para conmemorar el próximo 2 de abril, Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, ¿no? Actividades que, dicho sea de paso, empiezan este jueves, mañana, 30 de marzo, con una intervención en el Muñeco de Nieve. En sintonía con este tema, vamos a escuchar ahora a Gustavo Martínez, porque se vienen homenajes en Resistencia a los héroes de Malvinas. El intendente de la ciudad chaqueña de Resistencia, Gustavo Martínez, detalló los actos de conmemoración de la Guerra de Malvinas y expresó: es muy importante realizar estas políticas de malvinización y mantenerlas en el tiempo, pues la pandemia las retrasó. Ahora, con la presencia en el gabinete del excombatiente Miguel Ángel Villordo, se mantendrá el espíritu de esta gesta patriótica. La palabra del intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 26.
Bueno, la verdad que sí, que es muy importante para nosotros poder llevar adelante esta política de malvinización, como lo hemos definido desde la incorporación de Miguel Ángel Villordo, el Pato Villordo, a toda la planificación de acciones del gobierno de la ciudad de Resistencia. Y en este marco, las políticas de malvinización son muy importantes, mantenerlas en el tiempo. Por ahí, por la pandemia y todas las acciones que vivimos en los dos primeros años de la gestión, que de alguna manera la pandemia nos cambió un poquito el escenario y las acciones de tanto el 2020 como el 2021, ha sido muy importante poder lograr que tengamos esta presencia en el gabinete de Miguel Ángel Villordo, el Pato Villordo, para mantener vigente esta idea de que siempre debemos tener políticas de malvinización. Así comenzamos con el monumento a los héroes de Malvina, que son todos aquellos chaqueños que lucharon en Malvina y que hoy están con nosotros, que han vuelto de Malvinas, con los cuales compartimos día a día, que se encuentra en la hermosa autovía de la Ruta 11, intersección de Soberanía Nacional, Avenida Malvina, y después con muchas otras actividades desde la política de malvinización. Una de ellas, este 1 de abril y el 2 de abril, la vigilia del 1 de abril, que va a ser muy linda porque va a arrancar con una caravana justamente desde el monumento de los héroes de Malvinas, que se encuentra allí en la intersección de Ruta 11 y Soberanía Nacional, Avenida Malvinas, y desde allí por autovía de Ruta 11 hasta la autovía de la Ruta 16, hasta la entrada de Avenida Sarmiento. Se va a hacer una caravana el sábado a las 17:30 para acompañar a nuestros veteranos de guerras que hoy están con nosotros, y llegando tipo 18:30, 19 al Parque de la Democracia, iniciar la vigilia con muchos artistas locales y con artistas también de grupos musicales originarios, y luego cerrando, ya llegando a la medianoche, con La Mancha Rolando y Alejandro Lerner. Y es muy importante para nosotros la presencia y el acompañamiento a la vigilia, porque la vigilia ha sido un momento muy importante para mantener el estado de ánimo y acompañar a los veteranos de Malvinas, no hoy, sino en el año 83, 84, 85, cuando realmente se padecía el no reconocimiento de la sociedad argentina. Y luego, el día 2 de abril, a la mañana o temprano, en el monumento, a las 9:30, con una ofrenda a los caídos en Malvinas, en la avenida Sarmiento, el monumento de los caídos en Malvinas, y a la tarde, a las 17:30, el desfile cívico-militar en el Parque de la Democracia.
Ahí estaba el intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, detallando los actos de conmemoración de la Guerra de Malvinas. Vamos a seguir adelante ahora y les recuerdo y les cuento a los que se sumaron en este instante a nuestro aire que por 2 horas van a parar las líneas de subtes. Hablamos de la B y la C hoy. No van a funcionar entre las 5:30 y las 7:30. El secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro, delegado de los metros delegados, justamente Sergio Pianelli, dio detalles del paro en las líneas B y C de subte hoy miércoles 29, desde las 5:30 y hasta las 7:30, debido a la falta de acuerdo entre el gremio y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pianelli aseguró: "No avanzamos en nada en las reuniones, reclamamos hace más de 2 años la necesidad de tener un franco más por semana. Los trabajadores de transporte de subte tenemos un solo franco y trabajamos 6 días por semana y sin feriados en todo el año". Además, detalló que en el reclamo el gremio sigue insistiendo en la necesidad de retirar cuanto antes la presencia de asbesto, ¿no?, este material cancerígeno que fue detectado hace años en los subtes de la ciudad. Vamos a escuchar la palabra de Roberto Pianelli en diálogo con Luisa Balmaggia en Encuentro Nacional.
Va a haber medidas de protesta en la línea B y la línea C. Va a ser desde las 5:30 de la mañana a las 7:30 de la mañana. Lo anunciamos ya desde el jueves pasado. Hoy tuvimos una reunión que pensábamos que quizás podía quedar una solución, pero no avanzamos en nada.
¿Por qué, Roberto? ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes o lo que siguen reclamando? Porque hay reclamos, me parece, de larga data, ¿no?
Sí, en verdad lo que estamos reclamando ya desde hace tiempo largo atrás, diría más de 2 años, nosotros estamos pidiendo, solicitando a la empresa, la necesidad de tener un franco más por semana. Nosotros, no sé si saben, aparte de lo que dicen los oyentes, los trabajadores del transporte de subte, trabajamos 6 días por semana, tenemos un solo franco, pero algunos podrían decir, bueno, muchos trabajan. El problema es que nosotros trabajamos, siempre tenemos un franco por semana, pero no tenemos Navidad, no tenemos Año Nuevo, porque también trabajamos, no tenemos feriados, es decir, siempre tenemos un franco por semana. Esto genera, obviamente, niveles de estrés muy importantes entre los compañeros, y es uno de los motivos por los cuales nosotros veníamos planteando la empresa la necesidad de tener 2 francos por semana. Si a esto le sumas el reclamo que viene también de hace 5 años atrás, de que nosotros estuvimos y estamos expuestos a un material cancerígeno que es el asbesto, ya de hace muchos años, ya se llevó la vida de 3 compañeros, y tenemos 70 compañeros afectados, es decir, la necesidad de tener un franco más también tiene que ver con menor exposición a este material cancerígeno que por muchos años todavía va a seguir en el subterráneo, porque se está sacando y nosotros estamos haciendo todo lo posible. De hecho, hemos tenido causas judiciales que nos ha dado la razón los jueces, incluso en segunda instancia nos han dado la razón de que hay que sacar inmediatamente los restos, pero la Ciudad de Buenos Aires, la empresa MOVA, lo están sacando de una manera muy lenta. De hecho, ya lo hemos hablado en otra ocasión, en la línea B, los trenes que están funcionando son trenes que hace ya 4 años sabemos que hay que cambiarlos, porque no se puede sacar todos los restos.
Ahí estaba Roberto Pianelli dando detalles del paro en las líneas B y C de subte del día de hoy. Recuerden, a partir de las 5:30 y hasta las 7:30 de la mañana, debido a la falta de acuerdo entre el gremio y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a continuar desarrollando títulos de nuestra portada, en este caso compartiendo la palabra de Leandro Busato. Hay unanimidad para robustecer la justicia federal en Rosario, dijo. El jefe del bloque justicialista de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe se refirió a la aprobación que darán el oficialismo y la oposición del proyecto de consenso para reforzar la justicia federal en Santa Fe. Busato expresó que es una buena noticia para Rosario, también para la provincia y para la ciudadanía. Lo escuchamos a través de la radio pública.
Me parece que es una buena noticia para Rosario. Una buena noticia para la política y fundamentalmente para la ciudadanía. Para la política, porque cuando uno habla de la necesidad de construir alrededor de la seguridad políticas de Estado, necesariamente refiere al consenso que tiene que haber entre oficialismo y oposición para tratar de llevar 3 o 4 decisiones mínimas, por lo menos, adelante, independientemente de las posiciones políticas. Y esta ley va en ese sentido, como decías vos, hay concurrencia y unanimidad de oficialismo y oposición para trabajar en la creación de estos cargos y este plan de robustecimiento de la justicia federal en Rosario. Y es una buena noticia para la ciudadanía porque obviamente plantea el asiento de 15 fiscalías federales en Rosario, de 6 juzgados federales más, de la posibilidad de tener en definitiva unos 50 cargos entre el MPA y entre la fiscalía y el Poder Judicial, que van a ser importantes fundamentalmente en el mediano y largo plazo, ¿no? Yo creo que es un proyecto que busca establecer a mediano y largo plazo una estructura de la justicia federal distinta a la hora de pensar en el combate frente al crimen organizado, con algunas cosas muy puntuales como el narcotráfico y el lavado de activos, que es por ahí la cara menos visible, pero más importante, ¿no?
Ahí escuchábamos al jefe del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busato, a través de la radio pública. 4:23. Nos vamos a la Patagonia y abordamos la educación en Chubut, porque ATECH denunció abandono de los edificios educativos. El secretario de prensa de ATECH, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Maximiliano Masquijo, manifestó que desde hace tiempo vienen reclamando por el tema y aseguró que estará presente en el Congreso Extraordinario que fue convocado para esta semana. Tras esto, Masquijo confirmó que la reapertura de la paritaria será uno de los temas principales del encuentro, en el cual se trasladará posteriormente al gobierno chubutense. Lo escuchamos a Maximiliano Masquijo a través de LRA 9, Radio Nacional Esquel.
En realidad, si estuvo Rosita Contreras en la previa, me parece que, ella junto con ella venimos compartiendo y difundiendo y aprendiendo también mutuamente sobre la situación de la Caja Provincial de Previsión. Es absolutamente, digamos, injusto que mencione el ministro de Economía a la docencia como un sector supuestamente privilegiado, porque nada de eso es verdadero, digamos. En realidad la docencia realiza aportes previsionales de un modo, en un porcentaje mucho mayor a los otros sectores laborales y que corresponden con un 16% de los aportes del salario básico. ¿Por qué? Porque justamente de ese modo, históricamente en la provincia, la docencia puede acceder al beneficio y al derecho a la jubilación a partir de 25 años de servicio. Por eso es que es muy superior el aporte previsional que se realiza.
Claro.
Eso es una primera cuestión. La verdad es que en un momento, en un contexto también de una política muy regresiva hacia el sector del trabajo, se puso la fecha o la edad mínima de 52 años. La verdad es que la docencia finalmente muy difícilmente acceda a en esos términos, dado el enorme retraso que hay una vez que se cumple con los requisitos de los 25 años de aportes y la edad, porque hay un retraso absolutamente exagerado, injustificado, de hasta 3 años y más en la docencia que quiere jubilarse. Uh-huh. Pero bueno, en realidad es mayor, digamos, la situación, digamos. De ninguna manera hay un beneficio en esos términos del sector docente. Por eso vamos a defender y creemos que es un ataque al conjunto de los trabajadores de la administración pública que realizamos aportes al sistema provisional provincial en estos términos que lo plantea el ministro. Vamos estamos convocando a hacer reuniones de los distintos sectores para para responderle y hacer una defensa del sistema provisional de reparto de carácter provincial. Eso va a ser parte de las actividades que vamos a votar seguramente en el congreso que vamos a realizar extraordinario esta semana en la ciudad de Rawson.
Era Maximiliano Masquijo, secretario de prensa de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, denunciando abandono de los edificios educativos, justamente en esta provincia. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires porque habló a través de la AM870, estuvo en los estudios de nuestra radio Rosario Lufrano, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Fue en el marco de la presentación del primer Código de Ética de Radio Nacional, una herramienta abierta y dinámica en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se suma al que ya se encuentra vigente en la televisión pública. Vamos a escuchar la palabra de Rosario Lufrano a través de Radio Nacional.
¿Qué pasa? Lo que se intenta, al menos nos ha sucedido el primer día de nuestra gestión, es crear sentido para hacer lo que por lo menos anuncian públicamente, que es cerrar los medios públicos, o al menos Telan y Radio y Televisión Argentina. Ahí están los objetivos. ¿Cómo creas sentido diciendo todos los días mentiras, que somos muchos, no servimos para nada, somos un gasto, nadie nos escucha, nadie nos ve, para qué esto, no son pluralistas, no son aquellos, no son lo otro, y esto... Todos los días, una notita por acá, un comentario por allá, todos los días, en un sector que parte del prejuicio sobre lo público, sobre el Estado, cala, y entonces, si, primero que gana elecciones, ¿no? Pero si se ganan las elecciones y se pone en práctica estas ideas, va a haber un sector, yo creo especialmente de cierta clase media tilinga, que va a aplaudir. Va a aplaudir esta cuestión. Entonces, yo siempre insisto, nosotros somos un servicio esencial. Somos un servicio.
¿Por qué?
Porque nosotros construimos ciudadanía, estamos donde nadie está, no está el mercado. ¿Viste? Yo vengo recorriendo todas las radios nacionales.
Sí, venís viajando, venís a full. Sí.
Y si vas a algunos lugares, Santa Cruz, por ejemplo, con muy extensa, no hay ninguna señal. Te quedaste sin el celular, no sirve para nada. Entonces, la única comunicación es Radio Nacional. Y por allí se mandan mensajes de los pobladores. No es de hace 100 años, es de antes de ayer, es de hoy. Entonces, yo creo que hay una enorme ignorancia, o mejor dicho, hay una intencionalidad de aparecer como ignorantes porque esto no les conviene. Este dinero que hay que poner para que funcionen los medios públicos, mejor se lo damos en pauta a nuestros amigos si no necesitamos este medio para mandar el mensaje. Y eso es lo que pasa todos los días.
Clara y contundente, ¿no?, sobre la función de la radio pública. La presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, de visita en los estudios de nuestra AM870. 4:30, seguimos adelante, nos vamos a la Patagonia, justamente. A través de Radio Nacional Bariloche habló Silvia Horne, la candidata a gobernadora de Río Negro por el Frente Vamos con Todos. Dialogó con Nacional Bariloche de cara a las elecciones provinciales del próximo 16 de abril. Horne criticó el poco tiempo de campaña y señaló que esto se debió al temor de quien quiere ser gobernador por cuarta vez, en referencia a Alberto Beretilnek, y nos somete a una campaña tan corta que no hay tiempo material de poder explicitar todas las ideas. Vamos a escuchar a la candidata Silvia Horne en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LRA 30, Radio Nacional Bariloche.
Es una manera de sofocar la posibilidad de crecimiento desde la oposición. Acuérdense que este gobernador que hace 12 años que viene, bueno, vaciando el Estado y corriéndose de las necesidades públicas, quiso incautar el partido de la oposición. De hecho, la figura legal del justicialismo se lo llevó, pero aún así apareció nuevamente, volvió a crecer el peronismo con otra instancia, con otro frente, Vamos con Todos pudo recoger en su espacio a la mayor parte del peronismo que no se vendió, que no se entregó. Y bueno, estamos realmente en toda la provincia con muy buenos candidatos, hoy en Bariloche muy orgullosos de nuestra concejal Julieta Wallace, una tremenda luchadora, una compañera que conoce mucho, que ha dado batalla en cosas muy importantes como la defensa de las tierras rionegrinas, como la búsqueda de mejor nivel de vida para los habitantes de Bariloche. Bueno, y el vicegobernador que me acompaña también es un barilochense, muy querido en Bariloche, que es Leandro Costabruten, así que con ellos tres hoy tenemos una agenda que tiene que ver con, bueno, desde algunas reuniones con sectores que creemos que son muy importantes en la vida económica y social de Bariloche, que es la cámara que agrupa al comercio a los actores vinculados a los servicios también, al turismo, y también tenemos una actividad muy muy creativa, muy colorida, que es la posibilidad de encontrarnos con los equipitos barriales, con los clubes barriales, con los deportistas, que bueno, los hay muchísimos en todos los espacios, porque bueno, vamos a tener una reunión con la secretaria de Turismo de la Nación, Inés Arrondo. Y bueno, es un regalo que nos damos de poder pasar un rato lindo con todos los equipos y todos los clubes.
Era la palabra de la candidata a gobernadora de Río Negro por el Frente Vamos con Todos, Silvia Horne, a través de Radio Nacional Bariloche. Thank you. 4:34, voy a seguir paseando por el país a través del Servicio Meteorológico Nacional. Me voy a Resistencia. Recién paseábamos por allá a través de la información. Bueno, ahora contándoles, por ejemplo, a todos los amigos, a todas las amigas que nos están escuchando en nuestra LRA 26, que el cielo está despejado, que la temperatura es de 22 grados 5 décimas, que la humedad ronda el 75% y que el pronóstico indica para hoy tormentas aisladas a partir de la mañana, durante la tarde y también hacia la noche, y una máxima de 35 grados. Datos para Resistencia, entonces, provincia de Chaco. Me voy a San Carlos de Bariloche, 4 grados una décima la temperatura, 3 décimas de grado bajo cero la térmica. Por Bariloche, la humedad 62% y se espera una máxima de 8 grados, hoy con cielo parcialmente nublado. En La Rioja, cielo despejado, 23 grados la actual, 91% la humedad, 30 la máxima pronosticada para hoy en La Rioja, con algunos chaparrones previstos a partir de la tarde. En Formosa, cielo despejado, 25 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 76% y se habla de una máxima de 34 grados, hoy con cielo parcialmente nublado. Vuelvo a la ciudad de Buenos Aires, tenemos el cielo despejado, 22 grados una décima la temperatura, la humedad 74% y chaparrones y tormentas y algún chubasco anunciados durante todo el día de hoy con una máxima de 27 grados. Y voy a saludar a quienes nos acompañan, a quienes nos escriben en nuestro WhatsApp, por ejemplo, Oscar de Merlo. Bellísimas madrugonas, querida Sonia, una delicia escucharlos. Arriba Argentina, vamos para adelante, que no decaiga y castigo de una vez a los culpables de los malos ratos. Bendiciones y alucinante día. Oscar, que así sea. Te mando un abrazo, gracias. Gracias por tu compañía de siempre. Buen día, Sonia querida, soy Inocencio de Formosa, aquí escuchándote mientras tomo unos mates, disfrutando del programa, que tengas un hermoso miércoles, besos y abrazos a nuestro compañero de Mojón de Fierro también, por supuesto, los mejores deseos en este día que comienza. Muy buen día, Sonia querida, buena madrugada para todos, feliz miércoles, que este día sea maravilloso y bendecido. Como siempre, un saludo especial a tu madre, soy Claudio de Formosa, abrazo fuerte, gracias Claudio. Abrazo que vuelve también para vos. Mira, uno de parte de mi mamá y, por supuesto, uno de parte mía. Muy buena madrugada, Sonia y amigos del Diario Nacional. Acá estamos, firmes, como dolor de cintura. Ni que lo digas, querido amigo. Decí que hace rato que no me agarra, pero cuando viene, viene con todo. ¿Cómo cuesta arrancar? Por Dios, tengan una excelente jornada. Agradecido, como siempre, por la compañía de cada día. Sergio de las Heras, que siempre nos arranca una sonrisa cuando nos habla de esa firmeza en el diario y cuando busca esas metáforas. Abrazo, Sergio, que tengas un gran, gran día. Buen día, querida Sonia, escuchándote e informándome con tu repaso por las noticias. Gracias por lo que hacen en mis viajes por la Patagonia toda. Radio Nacional es de una compañía tremenda siempre. Abrazo a todo el equipo y a sus 49 emisoras. Luis Alberto Weingart, de Algarrobo. Gracias, Luisito. Un abrazo bien fuerte. Esa es justamente la función, ¿no?, de la radio. Y es como recién lo destacaba Rosario Lufrano, cuando transitas por la Patagonia, hay muchos sectores en los que hasta la señal, ¿no?, del teléfono móvil se pierde. Y me ha pasado, lo he vivido, el hecho de transitar de una ciudad a otra y en el micro que nos llevaba, el chofer, recuerdo que buscaba, ¿no?, en el diario, iba pasando las radios, todo lluvia, todo lluvia, todo lluvia, hasta que reconozco la voz de nuestra compañera Silvia Mila, que estaba al mando del panorama de noticias, ¿no? Hace unos cuantos años te estoy hablando, pero recuerdo que me pasó eso, de una ciudad a otra en la provincia de Santa Cruz, hace unos cuantos años, así que realmente ratifico el rol tan importante y tan federal de Radio Nacional en todo el país, así que gracias a vos también por destacarlo, querido Luis Alberto. 20 minutos para llegar a las 5, ahora sí, ¿qué les parece si le colgamos una bonita balada a esta madrugada de radio? Una que hace muchos años presentó en Trozos de mi alma, allá por 1999, el cantautor mexicano Marco Antonio Solís, que fue reversionada, ¿no?, por muchísimos artistas, pero que los Maná nos la han traído a nuestros días. También mexicanos ellos. Si no te hubiera sido.
Todos los días, la radio pública. WhatsApp de oyentes. WhatsApp nacional. 11-3870-7485.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, Carlos Ulanowski.
Lunes a viernes de 10 a 12.
Somos Nacional.
La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
De un momento un gesto se convierte en fría calavera. Y una lágrima se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu ladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume, déjame caer otra vez.
Como se abren las ventanas dentro de mi casa nueva, donde corta el brillo de la noche desde tu ceguera. ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? ¿Quién me dibujó ahí sentada por el resto de mi vida? Cuando la novela se descargue de todo,
Sonia, la gran Sonia, soy Lindor de Pucojó, ya en el campo por empezar a matear en un ratito y escuchando el programa. Y bueno, puede ser que este sinvergüenza de Simón lo puedan atracar para acá por todas las chanchadas y porquerías que ha hecho junto con el macrismo. Acá Sonia ya ha empezado a refusilar en la zona, mi zona de acá de Pucojó, en la pampa húmeda, y está amagando a caer unos chaparroncitos, así que ojalá llueva un poco para el campo y para todo. Lindor otra vez de Pucojó.
Sí, buenos días, Sonia querida, Bingo de Edo, que Dios le dé fuerza para seguir conduciendo en la forma que lo hace. Y bueno, así un poquito, me voy a meter un poquito, no sé si en político o lo que sea, ese pepín si lo llegan a tramitar, ¿sabe dónde voy a parar? A Comodoro Pro. Y ahí sale viviste y coleando. Saludos a su mamá, ¿eh? Amanda. Chao.
Muy buenas noches, Sonia. Estoy escuchando el programa. Mi nombre es Carlos, de acá de General Rodríguez. Un saludo para César. Y les voy a pedir un tanguito. Al mundo le falta un tornillo. Felicitaciones, gracias.
Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá desde Mendoza, la tierra del sol, el buen vino y las mujeres bellas. Te mando un beso grande, un abrazo mientras estés.
qué lindos. Gracias, gracias por estos presentes desde todos los rincones de la patria. La amiga de Mendoza, allí también, Carlos de General Rodríguez. Sos muy generoso, Carlos, y por supuesto tomo nota de tu sugerencia. Si no llegamos hoy, te lo prometo para mañana. Ese tango, siempre vigente, lógicamente, mira, como cambalache. A Mingo de Aedo, gracias también por acordarte de mi mamá. Le voy a transmitir tus saludos. Y a Lindor, nuestro amigo de Pehuajó, que ya estaba mateando allí en el campo desde temprano y prendido al aire de Radio Nacional. Estamos a 10 minutos, apenas de las 5 de la madruñana. El cielo está despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 22 grados 2 décimas. La humedad del 74%. La presión 1002 decimal 6 hectopascales y el viento proviene del norte a 7 kilómetros en la hora. Para hoy se anuncian lluvias, chaparrones y tormentas aisladas durante todo el día con una máxima de 27 grados. La tengo a Laura del otro lado. Me pregunta, ¿quién cantaba recién? Era Lisandro Aristimuño, nada más y nada menos. El Río Negrino haciendo el plástico de tu perfume. Un gran, gran músico, Aristimuño. Así que el dato también para vos, Laurita. Te mando un beso grandote. Ahora seguimos desarrollando los títulos de tapa del diario de hoy. En este caso tengo otro del ámbito político. Tiene que ver con las declaraciones de Manuel Zunino. La sociedad tiene que convalidar las candidaturas del Frente de Todos, dijo. Tras el anuncio de Mauricio Macri de declinar su candidatura presidencial, el sociólogo y docente universitario analizó la decisión del exmandatario y el impacto en el escenario político de cara a las elecciones nacionales previstas para este año, al tiempo que consideró que su renuncia empieza a ordenar el panorama en la fuerza opositora. Zunino admitió que Macri iba a tener dificultades en ganar la interna y en primera vuelta, con un 65% de imagen negativa, y en ese sentido confirmó que tenía una grilla de candidatos que estaban esperando que diera un paso al costado. Vamos a escuchar la palabra de Manuel Zunino a través de la radio pública.
Sí, como decimos, bueno, primero la decisión de Macri empieza a ordenar por lo menos el panorama en la oposición, en la principal coalición opositora. Creo que la decisión de Macri tuvo que ver con una aritmética estrictamente electoral. Macri tenía muy pocas chances de, o iba a tener muchas dificultades de ser competitivo y de ganar una interna, y después muy pocas chances, como decía antes, de ganar una primera vuelta. O sea, es un dirigente que tiene un nivel de imagen negativa muy alto. De hecho, a nivel nacional es el dirigente con mayor nivel de rechazo, 65% de imagen negativa, y esto viene de los últimos años, no es una novedad, así que creo que por un lado la decisión de Macri tenía que ver, puede tener muchísimas causas, pero la principal creo que tiene que ver con esto.
Claro, no hubo desde adentro incluso un no te vayas campeón, quiero verte otra vez. O sea, de adentro nadie dijo no se vaya Mauricio, quédese. Todos festejaron que se haya ido.
Sí, creo que además tenía una grilla de candidatos en Juntos por el Cambio que estaban esperando que diera un paso al costado para poder tener mayor protagonismo, seguridad de que podían competir. Hoy lo que vemos en Juntos por el Cambio es una situación de empate técnico entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Entre ellos dos la elección va a estar muy pareja, y los votos que podrían haber ido a Macri se reparten proporcionalmente entre ellos dos, o sea, no varió demasiado el escenario, o la ausencia de Macri no va a hacer variar demasiado el escenario. Y después, Juntos por el Cambio tiene otro problema, que creo que Macri lo mencionó en su relato de esos minutos en los que marca que no va a ser candidato, que tiene que ver con Javier Milei y con los libertarios. Cuando Mauricio Macri habla del mesianismo, no está haciendo solamente referencia a su caracterización habitual de los liderazgos peronistas, sino también a la figura de Javier Milei, que hoy es un problema para Juntos por el Cambio. Hay una parte del electorado de Mauricio Macri de 2019 que hoy está eligiendo a los libertarios. El voto libertario, de cada tres votos libertarios, dos son votantes de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri en 2019, así que ahí tienen un problema, y creo que estaban viendo la posibilidad de que algunos votos más migraran. Creo que una de los desafíos que tiene Juntos por el Cambio es tratar de que no migren más votos hacia esas opciones.
Era el sociólogo y docente universitario Manuel Zunino en diálogo con Marcelo Ayala en el panorama nacional en el día de ayer a través de la radio pública. Nos vamos a Catamarca porque habló Analía Brizuela. No nos parece mal que los alumnos hayan tomado la posta. La diputada provincial habló de la reunión que mantuvieron diputados del oficialismo con la ministra de Educación, Andrea Centurión, en referencia a las medidas tomadas para atender la situación de los edificios escolares en la provincia y expresó, como diputados, no nos parece mal que los alumnos hayan tomado la posta y nos encantaría poder dialogar con ellos. La palabra de la diputada Analía Brizuela a través de LRA 27, Radio Nacional Catamarca.
Bueno, en el día de ayer el bloque del Frente de Todos nosotros nos encontramos con la ministra Andrea Centurión y también teníamos en la reunión estaba prevista también encontrarnos con el ministro Niederle, o sea, planificábamos la reunión para los dos ministros, pero bueno, él por razones de salud no pudo asistir a la reunión, pero mandó al ingeniero Jordán, que es el es uno de los secretarios que se encarga casualmente de las obras por contrato de algunos establecimientos educativos. Hablo de obras por contrato porque hay obras que también se encargan otros, que arman proyectos de índole también nacional, de infraestructura nacional, y bueno, o sea que hemos decidido hablar por este tema porque en realidad, como diputado, no nos parece mal que los alumnos hayan tomado hoy la posta de salir, porque realmente yo digo, a veces los chicos están por ahí en otras cosas, viste que uno están por ahí dispersos en algunas cosas, que no por desmerecer, porque es la edad también, que uno está, qué sé yo, tenés el último año, los intereses son otros y está bien. Y en este momento los alumnos, incluso me ha tocado verlos, viste, manifestarse en las calles. Y la verdad es que nosotros hablábamos con las diputadas ayer que nos encantaría poder dialogar con los alumnos y, por supuesto, siempre hemos dialogado, hemos entrado a las escuelas, hemos visitado, hemos tratado de acompañar en todo lo que ha sido posible para mejorar la calidad educativa y aparte también para que se agilicen las obras de infraestructura. A mí me tocó en el interior muchísimas veces y en Capayán y he visitado las escuelas y he hablado con el ingeniero Niederle y con Jordán también, y he visitado y he visto las empresas trabajando y me he quejado también cuando algo no me gustó. O sea que la verdad es que no es que hemos estado sin hacer nada, ¿viste? Porque por ahí se cree que los diputados no hacemos nada, pero en realidad hemos estado bastante activos. Y en esto concordábamos con otros diputados que queremos tener un diálogo con los alumnos porque también queremos que ellos sean parte de esto.
Ahí teníamos la palabra de la diputada de la provincia de Catamarca, Analía Brizuela, en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LRA 27, Radio Nacional Catamarca. Faltan 2 minutos para llegar a las 5. En un ratito voy a seguir desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, pero antes quiero tirar un adelanto que tiene que ver con que el viernes se va a conocer el veredicto contra el policía infiltrado en la agencia Walsh, ¿sí? El juicio al agente de la Policía Federal Américo Balbuena, que permaneció 10 años infiltrado como periodista en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, acusado de realizar espionaje político y obtener información para brindarla a la Federal, continuó en el día de ayer con los alegatos de la defensa y va a tener su sentencia el próximo viernes en los tribunales federales de Comodoro Py. Si bien estaba previsto que el veredicto del juez a cargo de la causa, Daniel Rafecas, se diera a conocer ayer mismo, se comunicó que el fallo se va a conocer el viernes a partir de las 14:30, luego de dar lugar a la réplica de las partes y las últimas palabras de los acusados. Así que, por supuesto, vamos a estar a la espera. Segundos para llegar a las 5. Nosotros por aquí vamos a hacer un alto en el diario, como hacemos habitualmente a cada hora, y nos vamos a informar de la mano de nuestros compañeros del Servicio Informativo de la Radio Pública desde Buenos Aires para todo el país. Recuerden que nos queda un ratito más hasta las 6. Seguimos haciendo el diario de Radio Nacional. Son las últimas 24 horas en noticias a través de 50 emisoras y siempre la agenda de lo que sucede en el día que comienza. Ahora, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández se reunirá hoy con el presidente de los Estados Unidos. Será a agenda abierta y plantearán los efectos económicos negativos generados por la sequía en el país, además de analizar asuntos de interés bilateral como el cambio climático, tecnología, inclusión, democracia y derechos humanos. El encuentro se realizará en el Salón Oval bajo el sistema 1+1, es decir, solo con la presencia de ambos mandatarios y luego realizar una declaración a la prensa. Rossi se presentará en diputados por primera vez desde que asumió como jefe de gabinete. Expondrá sobre la marcha del gobierno nacional y responderá preguntas de los legisladores acerca de la economía, política exterior y la situación de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario, entre otras cuestiones. La sesión especial fue convocada oficialmente por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que formalizó el llamado al plenario para las 10:30.
Deportes. Hablamos de Boca, se fue Hugo Benjamín Ibarra por decisión de la dirigencia Geneise. Este martes se puso punto final al ciclo del ex lateral como técnico del primer equipo de Boca Juniors. Lo confirmó Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, pasada las 19:50 de la tarde-noche. Y mientras se evalúan las alternativas para encarar lo que viene con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina y como máximo objetivo, más allá de la Liga Profesional y la Copa Argentina, el elegido momentáneamente será el hasta ayer técnico de la reserva. Hablamos de Mariano Herrón, que hará su primer partido como técnico Geneise el sábado, cuando Boca enfrente a Barraca Central de visitante a las 15:30, y el 6 de abril debutará en Venezuela ante Monagas por la Copa Libertadores. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 23 grados, humedad 91%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 2 décimos, humedad 74%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Apareces luego.
Desde Días por Venir, un álbum editado el año pasado, allí teníamos a Los Tipitos abriendo la hora en el Diario Nacional con Labios Mercenarios. Siete minutos, se fueron de las cinco, ahora sí, ya no hay changüí, arriba todo el mundo, buen día, bienvenidas, bienvenidos los de las cinco, aquí estamos desandando estas horas raras de la madrugada, como siempre acompañando desde el aire de Radio Nacional, como todos los días, entre las tres y las seis, disfrutando y haciendo juntos el diario de la radio pública. Las últimas 24 horas, como nos gusta destacar, siempre a través de nuestras 50 emisoras, por supuesto, lo que estará sucediendo en el día, ¿no? Todos los adelantos. Hablando de eso, recuerden que entre las 5 y media y las 7 y media de la mañana no van a funcionar hoy miércoles las líneas B y C de subtes en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una falta de acuerdo entre el gremio y el gobierno de la ciudad es lo que ha llevado a los metrodelegados a tomar parte y, bueno, a generar esta medida de fuerza, ¿no? En el día de hoy. Durante dos horas no funcionarán las líneas B y C de subtes en la ciudad de Buenos Aires. Así que panorama complicado para arrancar el día. De todas maneras, nosotros por aquí vamos a tratar de colgarle una sonrisa, ¿no? De pintar algún colorcito en esta madrugada. A propósito, sobre la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado y se anuncian chaparrones y tormentas durante todo el día. Así que a estar prevenidos. La temperatura máxima hoy rondaría los 27 grados, 22 grados 2 décimas la actual, 74% la humedad, 1002 decimal 6 hectopascales la presión y viento del norte a 7 kilómetros en la hora. Tengo la info de ANSES, mate en mano, porque después se me pasa. Para los que la están esperando en este momento, hoy miércoles 29 de marzo se abonan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 8 y 9. También se paga la prestación por desempleo a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y vamos a recordar que hasta el 11 de abril, inclusive, se pagan asignaciones por pago único a todas las terminaciones de documentos y también las asignaciones familiares de pensiones no contributivas hasta el 11 de abril, inclusive para titulares de todas las terminaciones de documentos. Y en minutos continuamos desarrollando títulos de tapa de nuestro diario de hoy, pero llegó el momento nuevamente de abordar el suple de deportes, porque hay tanto por contar aún, mi querido Lautaro Villamor.
Bueno, vamos a escuchar el relato de la dupla cordobesa que estuvo en Santiago del Estero, José Luis Romero, Gerardo Murúa, para el triunfo de Argentina 7-0 ante Curazao. Estuvo también nuestro amigo Agustín Domper de Radio Nacional Buenos Aires. Todo el equipo de deportes de Nacional para poder cubrir lo que fue una jornada histórica nuevamente. Los futbolistas, a diferencia de lo que fue la primera jornada, digamos, cuando se presentaron en River, que tuvieron una larga presentación, después estuvieron hablando, evidentemente estaban bastante cansados, optaron por retirarse, pero fue una fiesta futbolística. 7-0 ganó la Argentina, el primer gol fue de Messi y aparte fue el número 100. Así que vamos a escuchar ese gol en los relatos de el gran José Luis Romero.
Thank you. Blanco, fue en el Estadio Único Madre de Ciudades, a fines de marzo de 2023, Lionel Messi, quisiera volverte a ver, tu reír en la espuma, tu pelo en el viento, como un torrente de fin y luz, Lionel Messi, 100 goles, jamás te olvidaremos, jamás dejaremos de reconocerte, campeón del mundo, el mejor del planeta. A los 20 minutos del primer tiempo, un día 28 de marzo del 2023, lo vimos, lo cantamos, lo sentimos. Lionel Messi hizo los 100 goles con la selección argentina, que le gana 1-0 Curazao.
Qué lindo, todo un poeta el Negro Romero.
Messién dijo.
Me encantó.
Dice que lo estuvo pensando desde diciembre, este ingenioso acto de juego de palabras. Messién después fueron 102 goles finalmente, porque metió otros 2 goles más, 3 en total, como lo marcabas vos, Sonia, se llevó la pelota, como suele hacer cuando mete 3 goles un futbolista. Y aparte, a diferencia de lo que sucedió en la primera presentación de los campeones del mundo, pudieron estar en cancha otros futbolistas, como es el caso de Nico González, que metió el segundo gol y no pudo ir al Mundial. Se presentaron, esto quería destacar, con una camiseta antes del partido, en la cual proponen, hacen fuerza para que en el Mundial 2030 se pueda hacer en Argentina, en conjunto con otros países de Latinoamérica. Así que también fue interesante para eso, para ver a otros futbolistas. Bueno, Lautaro Martínez estuvo bastante en cancha, y bueno, fue verdaderamente interesante poder ver una vez más en un estadio maravilloso. O sea, que me mostraba fotos Agustín Domper de la cabina, me decía, estoy mejor que en mi departamento. Una cabina extraordinaria. Es un estadio que, si bien alberga poca cantidad de público, porque son alrededor de 30.000, tiene una infraestructura y una tecnología que es maravillosa.
Qué lindo. Bueno, se vivió una fiesta en el Madre de Ciudades. Total. También jugó Lo Celso, ¿no? Que se había perdido el Mundial.
Lo Celso, ese era el otro que no me salía. Lo Celso, exactamente. Fue una de las de los aciertos, ¿no? Y Messi, de hecho, cuando habló después del partido contra Panamá, le dedicó todo esto a los futbolistas que no pudieron estar, entre ellos Lo Celso, y se lo perdió ahí, sobre las puertas del Mundial.
Claro, que ya estaba en la lista final, ¿no?
Claro, según, claro.
Lo contaba Scaloni en la conferencia de prensa que dio al final, bueno, en la que participó también con su pregunta nuestro querido Agustín Domper, y en la que Scaloni destacó el hecho de no relajarse.
Claro, bueno, ese es un punto fundamental, después dará para hablarlo largo y tendido, pero da la sensación de que con el equipo que presenta la Argentina, si hay un pequeño recambio, la selección va a ser competitiva en el próximo Mundial, porque Messi va a poder estar, porque hay pibes, bueno, Enzo Fernández, hay muchos, por ahí el Dibu no, por ahí Otamendi tampoco, hay que ver qué pasa con Di María, pero da la sensación de que esta es una selección que, además de que es campeona del mundo vigente, campeona de América vigente, campeona de la finalísima vigente, que es el partido que se ganó contra el campeón de Europa, y además número uno del ranking FIFA, porque días pasados perdió Brasil, entonces el puesto número uno lo agarró Argentina. Bueno, estamos en toda selección, evidentemente, que va a seguir siendo competitiva durante un par de años largos.
Selección a la que Scaloni le encontró la vuelta, ¿no? Y logró que juegue en equipo, literalmente, ¿no? Porque a veces se puede tener a los mejores, claro, del mundo, pero si cada uno juega por su lado, ¿no? Y bueno, se batalla con eso de los egos y los individualismos, es complicado. Pasó con el Paris Saint-Germain, ¿no? Hace un
claro, tiempo. Esto se vio reflejado, esto que estás marcando, tan acertado, en, por ejemplo, equipos de la Copa Davis. Argentina tuvo en su momento a Vilas, lo tuvo a Clerc jugando juntos, no llegaron a una final, de verdad, pero no pudieron ganarla. Argentina tuvo a Nalbandián, tuvo a Coria, tuvo a Gaudio, nunca pudieron ganar la Copa Davis. De repente, con un Del Potro, que es un gran jugador, pero por ahí rodeado de no tan buenos jugadores, pero sí de un gran equipo, evidentemente allí está el secreto para lograr grandes cosas, y fue el caso del seleccionado argentino.
Bueno, algo que se puede replicar, ¿no? En todos los órdenes de la vida.
Mira acá,
debería.
No tenés a los mejores, pero hacemos lo que podemos y hacemos un gran equipo.
Por supuesto, no me cabe ninguna duda, mi querido Lautaro, lo espero en un ratito con la del estribo.
Por supuesto, aquí estaré.
Muy bien, Lautaro Villamor, encargado de nuestro suple de deportes en el diario de Radio Nacional, 5:16. Seguimos adelante ahora, paseando por nuestras provincias a través de la información. Y en este caso nos vamos a La Pampa porque se presentó el índice de vulnerabilidad social. El ministro de Desarrollo Social pampeano, Diego Álvarez, explicó los resultados de las primeras mediciones del estudio, el cual va a permitir llegar al índice de vulnerabilidad social provincial que fue realizado a través del sistema Pilquén. Vamos a escuchar la palabra del ministro Diego Álvarez en diálogo con nuestros compañeros de LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa.
Primero que indigencia, básicamente está más referenciado a la mayor informalidad. Tiene que ver por ahí aquel que no tuvo la oportunidad de incorporarse o ha sido excluido del mercado laboral. Más allá, porque hay sigue habiendo situaciones de lo que más se referencia a lo que decís vos, tiene que ver con algo que es la inflación, que es lo que va generando que los salarios estén corriendo paralelamente a la línea de pobreza.
Los salarios estatales.
La generación de salario yo no la vinculo con indigencia, sino lo vinculo más con el tema de una inflación del 6-7% mensual. Todos los meses se va corriendo el escalón para poder alcanzar y superar la línea de pobreza. La indigencia, más allá que la inflación, por supuesto, que pega y pega muy fuerte en los sectores más de mayor vulnerabilidad, no tiene que ver tanto con el trabajo registrado.
Y estos datos que están, digamos, decimos que son propios, que tienen otra forma de medición, ¿para qué? Bueno, ¿cómo los va a utilizar la provincia ahora? ¿Qué implica el 15,1%?
Te hago una diferencia por ahí de lo que vos venías planteando. Nosotros, una vez realizadas todas las encuestas, con toda la información que tiene el Estado, que la tiene que utilizar para poder tomar decisiones, se agregó y se cruzaron aquellas encuestas con las transferencias directas de los distintos programas sociales, tanto nacionales como provinciales. La medición con la declaración jurada o de la encuesta por parte de los núcleos que se entrevistaron, da un 8,4%. Cuando se le carga la información de las transferencias de recursos del Estado hacia esos núcleos familiares, es que baja al 3,7%. Esto lo podemos hacer nosotros porque nos interesa realmente medir el impacto de las políticas sociales que hacemos. ¿Para qué? Para poder repensar si hay algo que estamos haciendo que no es efectivo, que no es eficiente, o algo que no estamos llegando, o ajustar o profundizar algún nivel o algún programa para que pueda dar una respuesta más profunda. Tiene que ver con eso la información, de poder alimentar una decisión política basado en una información que tiene el propio Estado.
¿Qué cantidad de personas implica 3,7% de indigencia?
Alrededor de 5.000 personas para el conglomerado Santa Rosa actual.
Bien. ¿Estos datos están desagregados, publicados, hablando de cuántas adultas mayores, cuántas infancias, cuántas mujeres?
No, esa información está, por supuesto, porque está dentro de la composición del núcleo. Hoy lo que nosotros hicimos fue mostrar el impacto y que sobre todo que es lo que nos interesa, no es contrarrestar un informe que hace otro organismo nacional, sino es poder medir realmente y tener datos concretos de medir el impacto de las políticas públicas nuestras. Los desagregados, por supuesto, porque en las encuestas están y nosotros tenemos las composiciones de los núcleos familiares, y hoy se mostró algún relevamiento de la muestra, de los resultados de esa muestra de 1.000, que son de los sectores por ahí que están dentro de los programas provinciales. Vimos algunos datos de color como para que se viera el impacto que tenía que ver en esos sectores la escolarización, tenía que ver el tema de la cobertura de una obra social o de salud pública, de discapacidad, y sin duda nosotros podemos acceder a información para poder repensar distintas líneas de intervención de distintas áreas que tiene el Ministerio o el Gobierno.
Era la palabra del ministro de Desarrollo Social pampeano, Diego Álvarez, a través de LRA3, presentando el índice de vulnerabilidad social de la provincia. De La Pampa nos vamos a Mendoza porque habló Martín Ayerbe en defensa del desarrollo de la industria nacional. El presidente del Foro Naval Argentino, Hipólito Bullard, y dirigente del Movimiento Industrialista Nacional, Juan Perón, habló sobre su proyecto para explotar con una visión soberana y nacional los recursos naturales argentinos. Ayerbe señaló, tenemos que desarrollar una minería nacional con un entramado de pymes y prohibir la exportación de materiales en bruto, ya que de otra manera no habrá desarrollo industrial nacional. Vamos a escucharlo a Martín Ayerbe a través de LRA6, Radio Nacional Mendoza Quino.
Bueno, esto es de especial interés de todos nuestros hermanos de Mendoza, pero así también todos nuestros hermanos de las 11 provincias cordilleranas, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, y además de Mendoza, toda la Patagonia Austral, junto con Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y la Tierra del Fuego, donde se concentra principalmente el grueso de la actividad minera argentina. Usted fíjese una cosa, en la provincia de Santa Cruz se explota el 50% del oro y el 85% de la plata argentina. Esa explotación se le entrega bajo concesión a los ingleses a través de sus testaferros internacionales, que son las empresas miembros del Commonwealth británico, provenientes de Nueva Zelanda,
Australia,
Sudáfrica y Canadá. Uh-huh. Empresas con radicación en países miembros del Commonwealth británico que juran lealtad a la corona británica. Entonces nada tienen que hacer en Malvinas y mucho menos nada tienen que hacer en territorio continental argentino. Porque la recuperación de Malvinas requiere de una serie de medidas y acciones de manera escalonada y ascendiente a que podamos recuperar Malvinas dentro de nuestro futuro gobierno. Ahora, en el continente americano, en la Argentina continental americana, son débiles y no tienen nada que hacer aquí. Podrán tener una base fortificada en Malvinas, pero aquí son débiles en el territorio continental americano. Entonces, hay que expulsar a la Shell Royal Dutch de la explotación petrolera al interior de nuestro país, y hay que expulsar a las mineras inglesas o del Commonwealth británico de la explotación minera del país hasta que no estén dispuestos a conversar sobre Malvinas. Si no tienen intenciones en sentarse a ver cómo salimos, con una salida, por supuesto, que negociada en el marco de la paz que los argentinos, desde el justicialismo como tercera doctrina universal de la especie humana, compartida por millones en el mundo, pero que tiene un fuerte asiento en el pensamiento nacional argentino, desde la doctrina de la tercera posición, con un mensaje de paz y ecumenismo hacia el resto de la especie humana, le estamos diciendo a los ingleses, retírense con honor si así lo quisieran, porque nada tienen que hacer aquí. Y nosotros no nos moviliza la venganza, a nosotros nos moviliza la reparación y el camino de la fe hacia el amor. Entonces no buscamos vengarnos, lo que buscamos es restaurar el orden y devolverle al gaucho Martín Fierro aquello que se le ha quitado. Esto se hace de una forma práctica, que es la vuelta de la Dirección General de Fabricaciones Militares a la explotación minera, como lo hizo la Argentina históricamente. La Dirección General de Fabricaciones Militares, creada bajo la ley 12.709 del General Savio, en la que establece que la explotación minera debe realizarla las fábricas militares junto con el ejército argentino y su cuerpo de ingenieros. Esto lo que permite es que todo el dominio de las reservas minerales del país tienen custodia militar del instrumento militar argentino dependiente de el Estado Mayor Conjunto y del Presidente de la Nación, que es el Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Es una razón de Estado y Defensa Nacional. Y a partir de allí, mediante fabricaciones militares, realizar las explotaciones mineras y desarrollar una minería nacional junto con la pequeña y mediana empresa minera argentina, bajo un precepto que es la prohibición de explotación de minerales en bruto. Sí, la comercialización de productos terminados. El que quiere una chapa, un perfil, una barra, una palanquilla de acero, puede adquirirla de fabricación nacional. Lo que no se puede seguir exportando es minerales en bruto. Si no, no va a haber desarrollo industrial argentino.
Era la palabra del dirigente del Movimiento Industrialista Nacional, Juan Perón Martín Ayerbe, a través de Radio Nacional Mendoza y en defensa del desarrollo de la industria nacional. Seguimos adelante, volvemos a la ciudad de Buenos Aires y escuchamos a Félix Crouse, el ex titular de la Oficina Anticorrupción y Fiscal a cargo del equipo de la causa ESMA, dialogó con Punto de Encuentro y reflexionó sobre el 24 de marzo, el negacionismo de algunos sectores y dirigentes políticos y las ultraderechas en el mundo con características caricaturescas. Crouse dijo, estamos ante un enorme desafío de mantener la memoria activa. Tenemos que estar recordando, rememorando y educando para que las nuevas generaciones sepan qué fue lo que pasó. Lo escuchamos a Félix Crouse a través de la radio pública.
Una exhibición negacionista impúdica, ¿no? Me parece que no. Lo que diferencia, digamos, a aquellas personas que niegan la existencia de la represión en Argentina o que, es más, reivindican esa represión, ¿no? Que, porque no es exactamente un negacionismo, es un reivindicacionismo en muchos casos. Existieron siempre. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en donde las ultraderechas o las derechas con bajo ese sesgo un poco caricaturesco como han sido las expresiones más históricas, más brutales de la derecha, ¿no? Recordemos, uno ve las fotos de la marcha sobre Roma de Mussolini y los fascistas y verdaderamente parece un carnaval, o recuerda las descripciones que se hacían de Hitler hasta el falso atentado sobre el Parlamento, y era, bueno, bastante parecido a personajes payasescos de la ultraderecha argentina de hoy, ¿no? Que sin embargo ahí están peleando, digamos, en las encuestas el liderazgo de la voluntad popular. A mí me parece que este es un dato mundial, que en Argentina había más de lo que se sabía de eso. En todo el mundo hay mucha gente que tiene estas posiciones, y bueno, es un enorme desafío, porque la memoria es una acción positiva, digamos. Nadie recuerda lo que uno vivió ni lo que le fue legado, así que todo el tiempo hay que estar recordando, evocando, conmemorando, explicando para que las nuevas generaciones, que afortunadamente captan y toman partido, ¿no? La marcha multitudinaria del 24 aquí en Capital, al menos, y con una fuerte presencia de los adolescentes, una enorme cantidad de gente que no había nacido el 24 de marzo y sin embargo entiende perfectamente lo que significa, ¿no?
Ahí estaba Félix Crouse, ex titular de la Oficina Anticorrupción y fiscal a cargo del equipo de la causa ESMA a través de la radio pública. 5:30, seguimos abordando el ámbito político, en este caso desde Radio Nacional Resistencia y el plenario de la militancia, ¿no?, el Nordeste con Cristina. El evento se va a realizar el próximo 1 de abril a las 16:30 en las instalaciones del Centro de Convenciones Gala, justamente de la ciudad chaqueña de Resistencia. A este encuentro se refirió el diputado provincial y precandidato a la intendencia de la capital chaqueña, Rodrigo Ocampo. Es una convocatoria muy amplia con todos los sectores e intentamos generar ámbitos políticos de debate. Cristina es quien representa una salida para muchos de los problemas que tenemos en esta etapa, dijo Rodrigo Ocampo, a quien escuchamos a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Sí, ve así, primero que hay una definición, no solamente desde el punto de vista de lo conceptual, sino de lo político, desde qué representa nuestra generación y cuál es el aporte que nosotros podemos desarrollar en la próxima etapa y cuáles son los desafíos también, seguramente para Coqui y para nuestro gobierno, de cara al 2023, 2024, los años que se vienen. Me parece que esto es lo principal. Muchos de los que hoy están saliendo a rivalizar con el gobernador o a plantear diferencias con el gobierno. Son dirigentes que han sido muy beneficiados por nuestro gobierno durante sus diferentes gestiones, y me parece que la crítica no tiene tanto que ver con mejorarle la vida a los chaqueños, sino con mejorar las condiciones políticas de sus propios espacios, y algo que tiene muchas veces que ver con cerrar y no con abrir. Entonces creo que es fundamental que nuestra generación tome una posición respecto al tema, que no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, porque en definitiva eso nos sube, bueno, abrir el debate para lo que venga.
Uh-huh. Pero Rodrigo, me quedo por allí pensando un poco en que esto, esta defensa, si es que se quiere, que vos haces respecto, o que hace el espacio político al que vos pertenecés, cuenta con el acompañamiento de la mirada de Capitanich, o es una defensa que vos entendés que hay que hacer más allá de cualquier otra situación?
No, es una defensa que creo que hay que hacer como parte del Frente de Todos. Me parece que robustece, que fortalece el Frente de Todos cualquier tipo de discusión interna, y me parece, en calidad de eso, creo que hay que darla. Hemos sido hasta esta etapa muy respetuosos, muy mesurados desde el punto de vista de algunas discusiones, pero así como vemos que algunos dirigentes pueden darse el tupé de plantear cosas en público o con determinados medios de comunicación, bueno, digo, nuestra generación también va a tomar una actitud desde el punto de vista de confrontar en algunas ideas, y por qué no también confrontar en las urnas si esto fuese necesario. Me parece que hoy el escenario político es súper complejo, o digo, tiene una complejidad distinta a la del 2019. Nosotros hemos entendido la unidad como parte de un esfuerzo de todos los sectores para poder recuperar la provincia, pero también es cierto, digo, que parte de esa unidad incluye un programa de gobierno, incluye determinado contenido. Para mí, unidad no es rejunte, y por lo tanto es importante que esa discusión puertas adentro también la podamos hacer con conceptos, con definiciones, con un marco, ¿por qué no también de acuerdos?, que creo que en definitiva son los que nuestra generación los viene dando. No pertenezco a un sector político, pero la verdad que tengo diálogo con todos los sectores que forman parte de mi misma generación, y vemos con muy buenos ojos que esto que nosotros venimos planteando también sea representativo de otros sectores.
Era la palabra de Rodrigo Ocampo sobre el plenario de la militancia que se va a llevar a cabo el próximo 1 de abril a las 16:30 en las instalaciones del Centro de Convenciones Gala de Resistencia, apoyando una posible candidatura de Cristina Fernández. Ocampo dialogaba con nuestros compañeros de LRA 26, Radio Nacional Resistencia. Y comenzó el paro de subtes en las líneas B y C, como lo veníamos anticipando, por una medida de fuerza hasta las 7:30 de la mañana. Por lo pronto, sobre la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo ligeramente nublado, con pronóstico de lluvias durante todo el día. Algunas tormentas intermitentes se esperan en esta jornada y una máxima de 27 grados. Ahora la temperatura es de 22 grados 2 décimas y la humedad del 75%. Tengo un beso grande para Gregorio Jorge Nieva, que nos está escuchando en Córdoba. Sonia, amiga, tú que nos acompañas en el éter de Radio Nacional a toda nuestra patria, brindándonos noticias, conocimientos y verdades que el poderoso esconde engañando a nuestra gente. No permitamos que la derecha vuelva al gobierno, ya nos han hecho muchísimo daño. Amiga, abrazo gigante. Gregorio, abrazo que vuelve, muchísimas gracias. Sonia querida, gracias por todo, abrazo fuerte. Ya falta menos para fin de mes, por Dios, cómo voló. Nos alegra siempre tu cordial manera de comunicarnos. Bueno, muchísimas gracias, Olga. Abrazo fuerte también para vos, a nuestra amiga de General Pacheco, siempre allí presente. Buen día, Sonia. Gracias por la compañía. Me pareció escuchar que hay algunos dolores. Espero que se vayan pronto. Cada tanto aparece, ¿viste? Ese dolor de cintura potente y fuerte que tarda unos días en retirarse. Pero bueno, hace un tiempo. Toco madera que no llega. Gracias a Marcelo de Villa Devoto. Siempre atento. Oscar Escobedo saluda desde Córdoba Capital, gratamente escuchando el programa. Abrazo bien fuerte, Sonia querida, para vos y para todos los oyentes del diario. Que tengan un gran miércoles. Igual vos, Oscar, gracias. Buen día, Sonia. Abrazo fuerte. quiero contarte que la calidad de la programación de la radio es realmente lo que buscamos, los que queremos escapar de la frivolidad, de lo chato, de lo mediocre y del mensaje interesado de los medios dominantes. Lo que escuchamos es calidad informativa, calidad profesional de los que hacen Radio Nacional, además de la selección musical. En síntesis, Radio Nacional es un bien social que se debe defender. Gracias por todo lo que hacen. Abrazos. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Sos muy generoso y de verdad agradecemos y valoramos infinitamente tu apreciación, ¿no?, sobre lo que significa Radio Nacional para todos los argentinos. Imagínate para los que trabajamos en ella. Edgardo Villalba, canto presente desde Junín, allí en la provincia de Mendoza. Hablando de Mendoza, también desde Malargüe, asoma Alberto, el amigo panadero. La Soña, buen día, el mejor viernes para ti. Hoy un poquito más tarde, pero estoy siempre. Gracias por tu compañía, que me hace tan bien. Abrazo. Gracias, Alberto. Abrazo que vuelve, como digo siempre. Buen día, gente, compañeros de Madrunoches, como dice esa gran compañera y locutora. Miguel de Chascomús, cantando presente también. Nora Eugenia desde Salta, Soña, buen día, hermosa mañana, informada por Nacional. Un abrazo, querida amiga, que tengas un gran día, Norita, vos también. Hola, Sonia, genia, soy Pedro, saludos desde Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. Pedro cantando presente también, gran tipo, Pedro, si te llamas así. Gracias. Hola, Sonia, acá siempre firme, escuchándote. Abrazo grande a la distancia, dice Lucio, el compañero cocinero del barco pesquero, el Hechicén Maru, que está por allí en el canal de Beagle. Como siempre, Lucio, compañero incondicional de nuestras madrugadas. Gracias enormes a cada uno de ustedes. Siempre es un gusto, ¿no?, este ida y vuelta que se genera en las madrugadas de Radio Nacional. Alto por aquí, en las palabras. Se viene buena música. Siempre duele su partida, sin dudas. Gabo Ferro, por aquí, se encarga de esta balada en la que profundiza en los abismos personales, en el terror al dolor y en el valor a la verdad. Del año 2009, de su disco Boca Arriba, lo escuchamos y lo recordamos. Al gran Gabo, con Soy todo lo que recuerdo.
Todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. Diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados.
Más cansado, yo soy todo lo que Nacional, una vez más, es finalista del New York Festival, que premia lo mejor de las radios de todo el mundo. Nuestros nominados son categoría documental, Malvinas, 40 años, Nuestros Héroes Indígenas, Las Otras Voces.
Mari Compuché, inchetada Martín Raninqueo Pinguén, mi nombre es Martín Raninqueo, soy excombatiente de la Guerra de Malvinas.
Suicidio adolescente, de eso no se habla.
En la Argentina, el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte por causas externas, después de las lesiones de tránsito.
Categoría campaña institucional, las cosas que nos unen.
Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas, la radio pública.
Te empieza el día y vos tenés que saber lo que está pasando ahí afuera. Darío Villarruel te lo cuenta. Pase lo que pase, para que con la información no te hagan la cama. Lunes a viernes, 7 a 10.
Nacional, la radio pública.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Para la oreja está llegando Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional te adelanta las noticias del día en la madrugada de la radio pública.
Faltan 16 minutos para llegar a las 6, amanece por Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones. Lo saludamos a Ángel, que nos escucha en nuestra LRA 19. A propósito, el cielo está algo nublado por Puerto Iguazú, 23 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad 91%, y para hoy se anuncian tormentas aisladas hacia la tarde, con una máxima de 32 grados. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos el cielo ligeramente nublado, 22 grados 2 décimas en la temperatura, la humedad 75%, y el pronóstico indicando también lluvias y tormentas durante todo el día de hoy, con una máxima de 27 grados. Reiteramos que por una medida de fuerza no está funcionando la línea B, tampoco la línea C de subtes en la ciudad de Buenos Aires hasta las 7 de la mañana. Este paro de actividades comenzó a las 5:30 y va a ser por 2 horas. Mientras, por aquí hay más títulos para desarrollar desde la portada del diario Nacional de hoy. Nos vamos a Radio Nacional Esquel, porque habló Omar Fernández. El gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, le ordenó a un organismo a su cargo lanzar la licitación pública para instrumentar una reforma estructural. El objetivo, tercerizar el cobro de impuestos propios. Al respecto, uno de los trabajadores públicos del área, Omar Fernández, señaló que hay un secreto fiscal y son dineros públicos que se irían afuera de la provincia. Vamos a escucharlo a Fernández a través de LRA 9, Radio Nacional Esquel.
Bueno, hace un tiempo ya largo, desde el año pasado, en abril del año pasado, comenzó un proceso que nosotros pensábamos que era una capacitación más. Nos requirieron información a distintas áreas de la Dirección General de Rentas para una firma que pensábamos que, porque hemos tenido ya distintos tipos de capacitaciones y hemos logrado en el 2018 tener la ISO 9001 para la atención al cliente. Pensábamos que era eso, después nos dimos cuenta que no, empezamos a indagar y nos dimos cuenta que venía lo que había sucedido en Corrientes en la provincia de Corrientes, en Córdoba, con la privatización de un porcentaje de la recaudación en manos de una firma privada. Al darnos cuenta de esto, bueno, todos los compañeros nos comunicamos, indagamos y estaba la firma Carter S.A. que hizo lo en Córdoba y en Corrientes, reitero, y que nosotros dedujimos que quería hacer lo mismo en Rentas. Se hizo todo un proceso que llevó adelante el Ministerio de Economía mediante el banco, que quiso hacer una licitación que quedó trunca por suerte, y hoy nos vemos otra vez que esa intención que había, querían hacerlo mediante el Banco Provincia, hoy en día lo quieren hacer mediante la unidad ejecutora, que es un organismo que está dentro del Ministerio de Economía. Quieren privatizar una parte de la recaudación de rentas, con la excusa...
La administración de la recaudación.
Sí, en realidad si lo que uno se mete e indaga, lo que hacen es, hacen una pantomima, una representación de que van a recaudaciones ineficientes, que hay problemas, que en todos los organismos hay problemas y se pueden mejorar, pero yo creo que no hay nadie más eficiente para recaudar que el mismo Estado. Y aparte es una para nosotros, ¿no? Nuestro entender es una función esencial del Estado que no puede delegar a privados. Mm. Sobre todo es una cuestión, hay un secreto fiscal, primero, claro. Y después son dineros públicos que se irían afuera de la provincia. Son miles de millones de pesos que saldrían de la recaudación que se hace aquí en la provincia, que se irían afuera de la provincia. Nosotros tratamos comunicarnos con diputados, fueron diputados provinciales, 6 diputados estuvieron el año pasado en renta, se interiorizaron, hicieron un pedido de informe y esto se aplacó. Y hoy nos encontramos hace unos 20 días atrás otra vez con lo mismo. Se hizo una asamblea en Rawson y en todas las receptorías y se hizo una reunión con el director general y quedó a resultas de una nueva reunión que se produciría hoy con el director general para que informen cuál es el estado de situación de esta licitación.
Ahí teníamos a uno de los trabajadores públicos de rentas de la provincia de Chubut, Omar Fernández, en diálogo con nuestros compañeros de LRA9 Nacional Esquel. Faltan 11 minutos para llegar a las 6 y antes de hacer el cierre de nuestro diario con algún que otro título más, vamos con la del estribo, mi querido Lautaro.
Prometíamos hablar, Sonia, de Boca, porque Hugo Ibarra ya no es el técnico, se postergó el entrenamiento de ayer por la mañana, hubo una reunión y de esa reunión se desprendió la salida de Ibarra, lo confirmó Mauricio El Chicho Serna, parte del cuerpo técnico, en realidad esto fue en horas de la tarde, y será Mariano Herrón, quien hoy es el técnico de la reserva, quien asuma de manera interina. Dar nombres ahora, bueno, se corre el riesgo de caer en algún en alguna información que por ahí es de algún interés encontrado. Hay una danza de nombres muy grande. Mañana, cuando ya hayan pasado algunas horas y quizás la información sea más concreta, empezaremos a informar lo que se pueda saber del próximo técnico de Boca.
Cuando el avispero esté un poquito más tranquilo.
Y mira, esto acaba de pasar, es hace algunas horas nada más. Estamos hablando de algo que se dio a conocer ayer, calculo, alrededor de las 7:30 de la tarde. Con lo cual, sería aventurarse dar nombres ahora.
Bueno, será hasta mañana entonces.
Un placer como siempre, será hasta mañana.
Nuestro compañero encargado del suple de deportes del diario Nacional, Lautaro Villamor, y nosotros que por aquí seguimos desarrollando títulos de nuestras provincias. En este caso nos vamos al litoral, porque desde Radio Nacional Santo Tomé habló José María Servín. Corrientes es una de las 5 provincias con personas rescatadas. Y el delegado de la región NEA, del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, explicó en LRA12 las actividades que realiza la Organización Nacional para erradicar este delito.
En lo que tiene que ver con la persecución del delito, nosotros hemos generado mesas interinstitucionales en la provincia de Corrientes, hemos integrado una mesa de Corrientes Capital, uh-huh. otra en Santa Lucía, que es la costa del río Paraná, y otra en Vidasoro, en lo que es la costa del río Uruguay. Se vienen trabajando sobre todo lo que tiene que ver con trata y explotación laboral en el ámbito rural.
Claro, ¿no? Ajá.
Bueno, esto en este último, bueno, estos últimos dos años que hemos hecho balance hace muy pocos días en la mesa, la mesa en Corrientes Capital, Corrientes es una de las provincias que mayor rescate ha tenido de trabajadores rurales en situación de explotación en el ámbito forestal, que tiene que ver un poco con toda la región en la que están ustedes, ¿no? Santo Tomé, Paso Uribe, claro. Bueno, todo lo que consta del Uruguay, hay una cantidad impresionante de lo que es forestación y sobre todo dedicada a lo que es la extracción de resina, en donde además los trabajadores en un 99% diría que son todos de Misiones, son todos misioneros. Uh-huh. Y bueno, esto tiene que ver un poco con el trabajo multiagencial, en donde AFIP, UATRE, el Sindicato de los Trabajadores Rurales, el Comité contra la Trata, el RENATRE y otros organismos más van acompañando y van generando distintos tipos de inspecciones y generando este tipo de denuncias que han llevado ya alrededor de entre 12 y 14 allanamientos en este último tiempo.
¿Y se rescató en esos allanamientos, se rescató a personas que estaban siendo explotadas laboralmente?
Sí, claro, exactamente.
¿Qué cantidad más o menos? ¿Qué cantidad más o menos de personas?
En esos operativos, a ver, yo no tengo específicamente acá el dato de la cantidad, porque además lo hemos ido cerrando además por región. Te lo puedo enviar después, no hay ningún, no tengo pero Corrientes está dentro de el ranking de las primeras cinco provincias en donde hay personas rescatadas. Ajá. Y sobre todo en nuestro caso de trabajadoras rurales en el ámbito forestal.
Ahí teníamos la palabra de José María Servín, delegado de la región NEA, del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y la Explotación de Personas en la provincia de Corrientes, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 12, Nacional Santo Tomé. Seis minutos, se nos separan de las seis, ya nos estamos yendo, la gente del panorama va llegando, Chelo Ayala y toda la comitiva por allí, ahí la veo a Romina Wiener, que seguramente va a recordar lo del paro de trabajadores del subte, de las líneas B y C, atención, que no funcionan hasta las 7:30 de la mañana por una medida de fuerza, el paro arrancó a las 5:30, y otro dato para tener en cuenta en esta jornada que comienza, que gremios de la salud de todo el país hoy van a hacer una jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones. Hablamos de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, que convoca una jornada nacional de lucha de la que van a participar gremios de la salud de todo el país. Hoy, miércoles 29 de marzo, en reclamo de mejores salarios, 82% móvil para las jubilaciones, desprecarización laboral y libertad sindical. De Ushuaia a Tilcara, las asociaciones sindicales de cada provincia anunciaron medidas de fuerza en defensa de la salud pública. Así que una jornada complicada la que estamos arrancando. Nosotros por aquí vamos poniendo punto final, hablando de todo un poco a nuestro diario de hoy. Esperamos haber sido una grata compañía y si no, como digo siempre, mañana, minutos después de las 3, volvemos a intentarlo. Mirá, y hablo de buena compañía. Los dejo con él. Con el Chelo Ayala, ¿dónde más van a ir? Si acá están las cosas que nos unen. Antes, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Algo de música para cerrar el diario. Héroe del Whisky.
verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Panorama Nacional. El país.